Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy es domingo 15 de septiembre de 2013. ¿Se han levantado ya? ¿Sí? ¿Tienen ya listo ese café? Pues venga, vamos a tomárnoslo juntos, empezando este domingo sin complejos, aquí en la mejor emisora del mundo mundial, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Resulta preocupante, porque enturbia el debate político, la tendencia a utilizar determinadas palabras neutras como si fueran sinónimo de virtudes, cuando no lo son. Una de esas palabras comodín es tolerancia. No resulta raro escuchar a personas de todo tipo ensalzar la tolerancia o expresar la necesidad de ser tolerantes. Pero sin embargo, la tolerancia en sí no es ni buena ni mala. Ser tolerante con quien vota a un partido político distinto del tuyo suele ser buena cosa, pero no creo que a nadie se le ocurriera predicar que hay que ser tolerante con los violadores en serie o con los maltratadores. Por tanto, decir que hay que ser tolerante es tanto como no decir nada, a menos que uno especifique qué es lo que hay que tolerar. Otra palabra que solemos ensalzar sin motivo es unidad. ¿Cuántas veces hemos oído a líderes políticos hablar de que hace falta unidad en el partido? ¿Cuántas veces hemos escuchado el mantra de la necesaria unidad de los demócratas? Y sin embargo, la unidad no es, en sí misma, ni mala ni buena. Si un líder corrupto, por ejemplo, pide unidad a su partido, la unidad se convierte en un instrumento al servicio de una mala causa y es, por tanto, inherentemente mala. Un tercer ejemplo sería la palabra diálogo. ¿Quién no ha oído frases hechas como «hay que dialogar hasta la extenuación» o «estoy dispuesto a un diálogo sin condiciones»? Como si el diálogo fuera, siempre y en toda circunstancia, una buena cosa. Pero el diálogo, al igual que sucede con la tolerancia o con la unidad, no es más que un instrumento cuya bondad o maldad dependerá de la causa a la que se lo aplique. Un ejemplo lo tenemos en la carta que ayer le envió Mariano Rajoy a Artur Mas. En la carta, aparentemente correcta, Rajoy recurre de modo continuo a esa trampa conceptual consistente en dar por sentado que el diálogo es en sí mismo algo positivo. Por ejemplo, dice Rajoy en la carta, abro comillas, siempre he sido, y creo haberlo demostrado, una persona comprometida plenamente con el diálogo como forma de resolver las diferencias políticas o de cualquier otra índole. Cierro comillas. Si se fijan, esa frase, sin cambiar una coma, podría perfectamente haber sido utilizada por Zapatero para justificar, por ejemplo, el diálogo con ETA. ¿Qué es la negociación con ETA sino un intento de resolver, abro comillas, diferencias políticas o de cualquier otra índole, cierro comillas, a través del diálogo? Por tanto, con esa frase en la que Rajoy parece presumir de una virtud, su tendencia al diálogo, en realidad no nos está diciendo nada sobre lo positivo o lo negativo de su actitud. Para saber si esa tendencia de Rajoy es positiva o negativa, hace falta saber primero a qué objetivos aplica Rajoy ese instrumento llamado diálogo. Porque lo cierto es que Rajoy aplica ese instrumento de manera muy selectiva. Por ejemplo, el mismo Rajoy que presume de dialogante con Artur Mas ha sido incapaz, durante años, de sentarse en una mesa con determinadas víctimas que rechazan la rendición ante ETA, o con las víctimas que piden la verdad sobre el 11M, o con los padres que invocan su derecho constitucional a educar a sus hijos en español. Rajoy dialoga, sí, pero solo con quien quiere. Con los nacionalistas parece siempre dispuesto a dialogarlo todo, pero con sus votantes y con aquellos a los que debería defender, no dialoga nunca. Así pues, preguntémonos qué es lo que Rajoy nos está diciendo cuando le ofrece a Mas un, abro comillas, diálogo sin fecha de caducidad, cierro comillas. ¿Es eso bueno o malo? Para responder a esa pregunta tenemos que hacernos otra pregunta previa. ¿De qué quiere dialogar Rajoy con Mas? Si Rajoy ofrece a Mas diálogo, quiere decir que está dispuesto a encontrar una posición intermedia entre las dos posiciones de partida enfrentadas. ¿Me puede alguien decir cuál es la posición intermedia entre celebrar un referéndum ilegal de secesión y no celebrarlo? ¿Celebrar tal vez medio referéndum? ¿O lo que Rajoy le está ofreciendo a Mas es cambiarle el referéndum por otra cosa? En ese caso, ¿qué es lo que Rajoy va a ofrecerle a Mas? ¿Qué más se puede ceder ya ante el nacionalismo? ¿Le va a dar dinero? ¿Y a qué otros españoles se lo piensa quitar? ¿Le va a dar más competencias? ¿Cuáles, si ya el Estado central está en los huesos? ¿Le va a dar barra libre para saltarse la ley? Eso ya lo tienen. Lo llevan haciendo en el terreno educativo décadas. ¿Le va a ofrecer inmunidad para corruptelas y chanchullos? Eso se da por descontado, viendo cómo el gobierno de Rajoy ha indultado a corruptos nacionalistas. Entonces, ¿de qué narices va a dialogar Rajoy con Mas? Sea lo que sea, lo que Rajoy le ofrezca será siempre a costa de los españoles, que somos quienes pagaremos la factura, bien en forma de dinero, bien en forma de pérdida de libertades y derechos. Como decía al principio, el diálogo no es en sí mismo ni bueno ni malo. Dialogar con las víctimas de un atentado terrorista para reconfortarlas y ofrecerlas apoyo, por ejemplo, es siempre bueno. Pero dialogar con protodelincuentes que amenazan con convocar referendos ilegales no es, porque no puede serlo, buena cosa. Porque a lo más que podrías aspirar es a comprar el desistimiento del protodelincuente, lo cual equivale a recompensar a aquellos que amenazan con cometer un delito. La ley, señor Rajoy, una vez promulgada, no se discute ni se somete a diálogo. Simplemente se aplica. Así pues, ¿sería usted tan amable de informarnos de qué piensa dialogar con Artur Mas? ¿O es que los españoles no nos merecemos que usted se rebaje a dialogar con nosotros?
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
809, 709 en esta bonita mañana de domingo. ¿Tienen ustedes ganas de hacernos llegar su opinión? Pues hombre, hágalo. Tienen tres vías distintas. Primera, el contestador de los oyentes en el 91400-8636. 91400-8636. La segunda, la página de fans de Sin Complejos en Facebook, donde ya están los sincomplejeros comentando la actualidad de la jornada. Y la tercera, Twitter, donde pueden dirigir ustedes sus mensajes, como ya saben, a la cuenta @nrichard. Mientras tanto, mientras nos dejan su opinión sobre cualquier tema de la jornada, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
Rajoy ofrece a más diálogo sin fecha de caducidad, pero desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico. El presidente de la Generalidad ha anunciado un frente común.
Esperanza Aguirre pide más presencia del Gobierno de España en Cataluña. La expresidenta de la Comunidad de Madrid se muestra preocupada en ABC por las versiones distintas entre Margallo y la vicepresidenta.
Crece la desconfianza de los votantes del Partido Popular en Rajoy y alcanza ya el 64% según una encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. El porcentaje era de solo un 28% al inicio de la legislatura.
El Mundo publica una entrevista exclusiva con Gustavo Chanahan, el socio de Jordi Pujol Jr. En sus declaraciones afirma que el hijo del expresidente catalán metió de golpe 12 millones de dólares en dinero negro en Puerto del Rosario.
El ministro de Economía ha rechazado una prórroga al programa de rescate a la banca que expira a finales de año. Luis de Guindos añade que la situación de los bancos y el Tesoro no tiene que ver nada con la de hace año y medio. Ya hay respuesta de Rajoy a Artur Mas. En una carta de 7 párrafos, el presidente del gobierno ofrece diálogo sin fecha de caducidad. El presidente español queda, dice, a disposición del jefe del Ejecutivo catalán para trabajar conjuntamente, pero añade desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico. Rajoy no habla de financiación autonómica ni de ceder más competencias. Tampoco cita expresamente la consulta. Poco antes de conocerse la carta, el presidente de la Generalidad anunciaba que buscaría un frente común si hay un rechazo expreso al referéndum.
Si la respuesta no fos positiva, yo intentaré
si la respuesta
que la respuesta
de Madrid no fuese positiva,
carta de Madrid sigue una
yo procuraré que nuestra respuesta conjunta, a esta carta fuese lo más conjunta, unitaria y consensuada posible de las formaciones políticas catalanas, para hacer honor a lo que pasó en la Diada Nacional de un pueblo unido.
A la Diada Nacional de un pueblo unido.
Pues viendo la carta de Rajoy y viendo lo que Artur Mas decía antes incluso de recibir la carta, pues ya se pueden ustedes imaginar cuáles van a ser las consecuencias de la carta. Pues ninguna, que vamos a seguir exactamente en lo mismo. Es decir, con los nacionalistas catalanes crecidos, los nacionalistas catalanes vulnerando los derechos de los catalanes y de todos los españoles, la desigualdad entre españoles instaurada, porque hay unas comunidades autónomas de primera y otras de segunda, y, por supuesto, dedicando el 90% de nuestras energías a rozamiento interno y a discusiones estúpidas que no van a ninguna parte. Es decir, cuando estamos en la ruina y necesitamos que España sea un país unido, que no despilfarre y que dedique toda su energía a salir adelante, seguimos con las mismas mandangas de siempre. Con lo cual, la pregunta que uno se hace es, ¿me puede decir alguien cuál es la necesidad de que un presidente de gobierno al que los españoles le han dado mayoría absoluta se dedique a mandar cartitas que no valen para nada y a ofrecer a Artur Mas un diálogo que no ofrece a sus propios votantes? ¿Me puede alguien decir qué necesidad hay de todo esto? Pues piénsenlo ustedes fríamente. Solo se me ocurre una explicación de por qué hay una necesidad de todas estas estupideces. Y es que Rajoy tiene un inmenso problema, que es cómo convencer a su base social y también a muchos otros que no le votan al PP, pero que sienten la idea de España, de que es que tenemos que ceder y conformarnos con que Cataluña tenga un Estado propio o una situación privilegiada con respecto a otras comunidades autónomas dentro del territorio español. Ese es el asunto. El nacionalismo hace falta para mantener el régimen del chiringuito. El régimen del chiringuito no se podría nunca haber desarrollado, no se podría nunca mantener a futuro, a menos que existiera el nacionalismo. No es que Rajoy sea cobarde o tonto, ya lo dije ayer en el editorial. El régimen del chiringuito necesita a los nacionalistas, necesita que exista perpetuamente una tensión nacionalista para que los españoles traguemos con todo. Para que traguemos con la pérdida de derechos, para que traguemos con que nos multen por usar nuestro idioma, para que traguemos con que no nos dejen que nuestros hijos estudien en el idioma oficial del Estado, para que traguemos con que nos roben a espuertas unos y otros. Para tragar con todo eso hace falta una tensión, es decir, hace falta un quid pro quo. Hace falta dar algo a los españoles. ¿Y qué es lo que se les da? Pues se les aplica una tensión y se dice, mira, Es que si no tragas con todos, si no tragas con que te machaquen tus derechos, si no tragas con que te robemos un día sí y otro también, si no tragas con que te multemos por expresarte en tu propio idioma, pues entonces los nacionalistas se van a subir al monte. Eso es en el fondo el régimen del chiringuito desde hace 30 años. En unos casos, ese subirse al monte se traduce en que se pega tiros en la nuca a los españoles, cuando se quería que ETA estuviera activa. Ahora que no se quiere que ETA esté activa, pues entonces esa tensión se traslada de escenario, pero sigue siendo la misma. Y entonces lo que se amenaza a los españoles es, van a secesionarse unilateralmente, con lo cual pues tenemos que ceder un sistema de financiación propio, un modelo confederal del Estado, reforma de la Constitución. Pero es siempre lo mismo. Es, españoles, o tragáis, o os vais a tener a las consecuencias. Ese es el mensaje perpetuo. Y dentro de ese escenario, dentro de ese teatro perpetuo, pues esta cartita de Rajoy, pues es otra chorradita más. Envía la cartita, dice, no, yo soy muy dialogante, yo me ofrezco al diálogo, patatí, patatá, ron, chun, chun. Y por supuesto, a partir de mañana tenemos otra vez a Oriol Junqueras dando la lata, a los de las CUP dando la lata, a Artur Mas dando la lata, y otra vez en lo mismo de los últimos 30 años. Ya está bien, ¿no? Oiga, ¿por qué los españoles somos el único pueblo de la Tierra que no puede tener un gobierno dedicado a defender sus intereses? Me pregunto, ¿es que hemos hecho algo? ¿Hemos cometido algún pecado original? ¿Somos menos que los franceses, los ingleses o los italianos, que tienen gobiernos pues que a veces también son ladrones, a veces también son ineptos, a veces también son hasta feos? Pero oiga, defienden los intereses de su país y de su gente, y cuando se pasan demasiado en no hacer caso a su gente, pues se les pega una patada y se les desaloja. Pero aquí tenemos un régimen cerrado, que como se financian a sí mismos a través del boletín oficial del Estado, que ellos mismos controlan, no hay manera de desalojar. Tenemos una casta autoperpetuada, que vive por y para el Estado autonómico, porque es lo que les da de comer. Y para mantener ese Estado autonómico, necesitamos que Artur Mas y sus adláteres continúen dando la plasta, un día sí y otro también. Oigan, pues yo ya estoy un poco harto, sinceramente. O sea, ya este teatro me aburre, estoy por prender fuego al escenario, ¿qué quieren que les diga? En fin, hay alguien que lo dice dentro del Partido Popular. Los 700.000 militantes del Partido Popular, pues serán muchos, pero vamos, entre todos no hacen un silencio, porque no se les oye a ninguno, salvo alguno de vez en cuando, Alejo Vidal Cuadras, Santiago Abascal y la que vamos a escuchar ahora.
Esperanza Aguirre pide más presencia del gobierno de España en Cataluña. La expresidenta de la Comunidad de Madrid afirma en ABC que le suena mal que un ministro considere un éxito la diada, pero que lo que más le preocupa, afirma, es que tenga un mensaje distinto de la vicepresidenta del gobierno. La presidenta del PP en Madrid también cree que la solución pasa por más diálogo, pero no por más cesiones. Además, considera que hay que escuchar a todos los españoles y no solo a la voz de la calle. Aguirre hace un diagnóstico de los problemas catalanes y extiende autocrítica al centro-derecha, ya que, afirma, debería haber pedido la reinstauración del Estatuto catalán de la Segunda República, que, entre otras cosas, permitía al Estado instalar escuelas y colegios en cualquier punto de la región catalana. Ahora cree que es necesario divulgar la verdad, ya que, según afirma, muchos catalanes desconocen lo que de verdad se recauda y retorna a la comunidad, o que la Constitución tuvo en Cataluña mayor apoyo que Madrid.
¡Oiga! ¡Es increíble! Hay vida inteligente en el Partido Popular. Yo pensaba que se había ya corrido por la calle Génova y por el Palacio de la Moncloa algún virus de la encefalopatía espongiforme bovina, esa que ya saben ustedes que deja el cerebro como un queso de gruyere. Pero no, no, no. Hay gente que todavía dice cosas inteligentes. Por ejemplo, doña Esperanza Aguirre. Es que, si se paran ustedes a pensar, ¿por qué narices tenemos que estar todo el día aguantando tonterías dialécticas de los nacionalistas? Tipo, oiga, que hay que respetar el derecho a decidir. Perdone usted, los catalanes ya decidieron en el año 1978. Aprobaron la Constitución española con un 90% de síes. Como dice Esperanza Aguirre, más síes que en Madrid. Así que los catalanes ya han decidido. No, oiga, pero es que eso fue hace mucho. Dice, bueno, pues los catalanes aprobaron en esa Constitución un modelo de reforma de la propia Constitución. ¿Usted no está de acuerdo con que la Constitución diga que la soberanía es del pueblo español? Pues estupendo, tiene usted derecho a no estar de acuerdo. Proponga una modificación constitucional, pero de acuerdo con las normas de modificación constitucional que los catalanes aprobaron en 1978. Oiga, porque lo que no puede usted es saltarse la ley. Mira qué simple el argumento, ¿verdad? ¿Ustedes se lo han oído a Rajoy? ¿A qué no? Dicen, no, es que hay que respetar el derecho a decidir. Sí, sí, estupendo. A partir de mañana vamos a respetar el derecho de los padres catalanes a decidir la lengua de enseñanza de sus hijos. ¡Ah, no! ¡Eso no! ¿Han ustedes visto a Rajoy utilizar ese argumento? ¿A que no? Pues mira qué sencillo. Vamos a ver. Yo, sinceramente, cuando escucho a alguien como Esperanza Aguirre decir cosas de sentido común como las que hoy dice en esa entrevista en ABC, pues me siento muy reconfortado, por un lado, pero por otro lado, me da mucha pena. Porque como sé que no va a ningún lado el tema, porque no existe democracia interna en los actuales partidos nacionales, pues entonces lo que dice Esperanza Aguirre es simplemente un brindis al sol. No va a ninguna parte porque Rajoy, Cospedal, Soraya tienen el mando en el gobierno y en el partido y eso no hay quien lo mueva. No hay forma humana de que pueda Esperanza Aguirre imponer sus tesis dentro del partido, como no hay forma humana de que las pueda imponer Alejo Vidal Cuadras. Con lo cual, yo cada vez tengo más el convencimiento de que o se van de ese partido y montan otra cosa decente, o si no, pues no vamos a ninguna parte. El Partido Popular, a menos que hubiera mañana 15 diputados, 20 diputados, que se plantaran en el Congreso y que forzaran a Rajoy a una rectificación, y no va a haber esos 15 o 20 diputados, a menos que pase eso, el Partido Popular está ya en el borde de lo irrecuperable. Y yo, sinceramente, pues estoy de acuerdo con esa frase tan conocida que dice que los esfuerzos inútiles provocan melancolía. Yo paso ya de melancolías, lo siento. Ya son tantos años luchando contra molinos de viento que a uno ya no le da la gana perder más tiempo en cosas que no sabe, en cosas que sabe que no van a ninguna parte. Y hoy el Partido Popular está ya perdido, está perdido desde 2008. Con lo cual, señores, Esperanza Aguirre, don Alejo Vidal Cuadras, demás gente que hay dentro del Partido Popular, gente de valía, muchísima, y sobre todo en los niveles más bajos, muevan ficha. Y si no mueven ficha, pues oiga, que aparezcan otros partidos, porque de verdad ya a estas alturas quedarse en las meras declaraciones no va a ningún lado. Las meras declaraciones son bienvenidas, pero hace falta empezar a dar pasos más allá.
Crece la desconfianza de los votantes del Partido Popular en Rajoy y alcanza ya el 64%, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. El porcentaje era de solo un 28% al inicio de la legislatura. Este nivel de confianza es equiparable al que tuvo Zapatero durante su último año de mandato. También baja la fidelización de voto del Partido Popular. Se sitúa en el 38%, 6 puntos por debajo del PSOE.
Por eso es por lo que digo que ya la época de las meras palabras pasó. En estos momentos el electorado del Partido Popular está hasta las narices, unos por unos motivos y otros por otros. Está hasta las narices una parte del electorado de ver cómo llega el Partido Popular al gobierno y no deroga inmediatamente una ley de barra libre del aborto como la que aprobó Zapatero. Está hasta las narices otra parte del electorado del PP que ve que el PP llega al gobierno y no hace nada para expulsar inmediatamente de las instituciones al brazo político de una organización asesina. Y no solo eso, sino que pone asesinos como Bolinaga en la calle, mintiendo y diciendo que es un enfermo terminal. Está harta otra parte del electorado del PP de que el PP llegue al gobierno y estando en una situación de ruina económica absoluta, no coja y ponga coto al Estado autonómico que nos ha llevado a la ruina, quitando competencias, reduciendo duplicidades. Está harta otra parte del electorado del PP de que se sigan vulnerando los derechos lingüísticos de los españoles, no ya solo en las comunidades nacionalistas con la aquiescencia del gobierno español, sino también en comunidades gobernadas por el PP, como Valencia o como Galicia. Cada uno por una cosa, pues la gente está bastante soliviantada. Y sobre todo, porque cuando a uno no le llega el dinero para alcanzar el fin de mes, pues las cosas se ven de un color bastante negro. Y ver cómo algunos siguen viviendo a cuerpo de rey, cómo muchos siguen robando impunemente para que luego se los indulte, cómo aquí la justicia no funciona, nadie va a la cárcel, hay miles de causas abiertas contra políticos, pero ningún político acaba en la trena, pues sumando todo eso, la gente está harta. Harta del PSOE, pero harta también del PP. Porque en estos momentos hay una diferencia muy grande entre PP y PSOE, y es que el PP está en el gobierno. Hoy en día podemos cebarnos todo lo que queramos en el PSOE, lo mantas que son, los dinosaurios y Rubalcaba, que patético y Bono. Podemos cebarnos todo lo que queramos en el PSOE, pero al fin y al cabo quien tiene en su mano la solución a los problemas del país es el PP. Cuando los nacionalistas violan derechos de los españoles en Cataluña, ¿a quién nos quejamos? ¿A los nacionalistas? No, hombre, no. Habrá que quejarse a quien desde el gobierno de la nación lo consiente. Cuando en Andalucía resulta que hay una trama de corrupción y no se persigue con ahínco, ¿a quién nos quejamos? ¿A Griñán? Hombre, no. Habrá que quejarse a ese gobierno del que depende la fiscalía que se opone a los autos de la jueza Laya. Volvemos siempre a lo mismo, a la cuestión de las responsabilidades. Quien tiene en estos momentos el poder es quien tiene la responsabilidad, y es a ese al que hay que pedirle cuentas. Y, señores, pues no es de extrañar que 2 de cada 3 votantes del PP digan que no confían en Rajoy. Y como pase un poquito más de tiempo, vamos, al PP le va a pasar lo que al PASOK griego, que de mayoría absoluta con un 48% de los votos, ahora está en el 5%. Y en el borde de volverse extraparlamentario. Y vamos, el PASOK se lo ganó. Y el PP se lo está ganando, pero a pulso. Pero ya les digo que a mí las siglas me importan un comino. Lo que me importa es la idea de España y los intereses de los españoles. Y si eso se defiende con un partido que se llame PP, perfecto. Si se defiende con un partido que se llame Puchurrú, también perfecto. Los partidos son instrumentos, no objetivos en sí. ¿Defiende el PP en estos momentos las ideas que los españoles quieren? Yo creo que no. Bueno, pues entonces es un instrumento que ha desafinado y que no se puede volver a afinar. Es un instrumento que se ha estropeado y que es muy difícil arreglar. Así que, lo siento, al que no funcione, puerta.
El Mundo publica hoy una entrevista exclusiva con Gustavo Sanahán, el socio de Jordi Pujol Jr. en sus negocios en el puerto argentino de Rosario. En sus declaraciones afirma que el hijo del expresidente catalán metió de golpe 12 millones de dólares procedentes de 3 paraísos fiscales, Suiza, Andorra y Panamá. Sanahán describe el modus operandi. Según el argentino, las inyecciones se llevaban a cabo por transferencias que iban a parar a distintas cuentas de compañías panameñas. Luego el dinero entraba en el puerto tal cual, afirma. Para esta operación, Pujol contaba con la ayuda de un testaferro inglés. Aunque no todo fue dinero negro, el hijo del expresidente de la Generalidad también metió 3 millones de euros en blanco desde una sucursal en Tarragona.
Ya hemos encontrado una utilidad a la cadena separatista humana. Yo creo que deberíamos ayudarles a tratar de que fueran más, porque ayer difundí por Twitter un estudio muy interesante de cuáles fueron los tweets que hubo con el hashtag Vía Catalana a través de Twitter entre las 5 y las 7 de la tarde del 11 de septiembre. Y digo que es un estudio muy interesante, lo tienen ustedes en mi timeline de Twitter, porque se deducen 2 conclusiones. Primera, no lograron cubrir el trayecto que va de norte a sur de Cataluña. Hubo huecos, y huecos significativos, y muchos. Teniendo en cuenta que para cubrir ese trayecto de 353 kilómetros hacen falta 235.000 personas, y teniendo en cuenta que hubo huecos, quiere decir, al final, que hubo menos de 200.000 independentistas dándose la manita. Y hay otro dato que se desprende de ese estudio, que es un dato muy interesante, y es que si uno se fija en los tweets que se enviaron en esa tarde con ese hashtag Vía Catalana, resulta que estaban todos en la cadena, salvo muy poquitos que estaban fuera de la cadena. Es decir, los que son beligerantemente independentistas estaban todos en la cadena. Lo cual quiere decir que en Cataluña, en la realidad, en la práctica, los que son beligerantemente independentistas, beligerantemente antiespañoles, son eso, 200.000, 300.000 si quieren, seamos generosos, porque hubo algunos que se quedaron en casa porque llovía. No más. Hacen muchísimo ruido, pero son los que son una inmensa minoría. Desde luego muchísimos menos que los catalanes, que se sienten catalanes y españoles y que aman a su Cataluña y a su España. Pero si esos 200.000 o 300.000 independentistas hacen lo que les da la gana, es porque desde Madrid los partidos nacionales no solo lo consienten, sino que lo fomentan y lo financian. Pero bueno, les decía que ya he encontrado una utilidad a lo de la cadena independentista. Andan los de Convergencia Democrática de Cataluña diciendo que van a poner en marcha una campaña en catalán y castellano, bueno, de hecho ya la han puesto en marcha, para tratar de ensanchar la base social en favor del derecho a decidir. O sea, lo cual quiere decir que ven que no está suficientemente ensanchada. Tienen toda la razón. Bueno, vamos a ayudarles a ensancharla, hombre, porque si en lugar de 200.000 independentistas beligerantes hubieran sido, pues, 10 millones, podían hacer una cadena entre Barcelona y algún paraíso fiscal por el Caribe. Y entonces llevar los billetes de Jordi Pujol de mano en mano desde Barcelona hasta allá y se ahorran el coste de las transferencias, hombre. Luego dicen que España nos roba, panda de ladrones. ustedes utilizan el catalán y a Cataluña y la bandera catalana y el cuento de la secesión fundamentalmente para forrarse, fundamentalmente para llevarse la pasta de los catalanes. Y al decir ustedes, me refiero a la casta nacionalista, porque evidentemente hay muchos secesionistas convencidos y honestamente convencidos que no van por la pasta, sino porque creen en la libertad del pueblo catalán. Bueno, pero la casta que dirige los hilos de ese teatrillo, a lo que está es a forrarse, como todas las castas, porque a la casta un poco de pasta no le basta.
El ministro de Economía ha rechazado una prórroga al programa de rescate a la banca que expira a finales de año. Luis de Guindos añade que la situación de los bancos y el Tesoro no tiene nada que ver con la de hace año y medio. Declaraciones al término de la reunión del Ecofin en Bruselas, donde ha negado haber recibido presiones para prorrogarlo.
No, en absoluto, yo no he tenido presiones de ningún tipo. Lo que hemos acordado es que en el mes de noviembre pues formalmente tomaremos la decisión sobre lo que es el memorándum de España, el programa de asistencia financiera.
La noticia se produce una semana antes de que la troika se desplace a España. Aquí se encontrarán con una prima de riesgo más baja que la italiana por primera vez desde 2011, pero también con una deuda que ya supera el 90% del PIB. Repasamos las novedades económicas de esta semana de la mano de Jessica Sánchez.
El IBEX 35 ha cerrado la semana con un nuevo máximo anual tras subir un 0,19% y situarse en los 8.941 puntos. Un leve ascenso que, sin embargo, confirma la tendencia alcista del selectivo. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo española ha acabado, sin embargo, peor de lo que empezó, en concreto en 252 puntos básicos. El motivo es que este viernes hemos conocido que, a pesar de los ajustes, la deuda conjunta de las administraciones públicas aumentó en el segundo trimestre un 17,16% respecto al mismo periodo de 2012. Así, el endeudamiento roza los 943.000 millones de euros, es decir, el 92,2% del Producto Interior Bruto del país, un récord en la serie histórica y algo realmente preocupante, en opinión del analista y redactor jefe de Libre Mercado, Manuel Llamas.
El crecimiento de la deuda pública en España es ciertamente preocupante. Se ha alcanzado un nuevo récord en el segundo trimestre. Hemos superado el umbral del 92% del PIB. Es un récord histórico. Jamás en la historia, desde hace más de un siglo, se había alcanzado un nivel semejante. ¿Y esto qué significa? Significa básicamente dos cosas. Más impuestos para las familias y las empresas españolas, porque va a haber que pagar un mayor volumen de deuda pública y mayor volumen de intereses a corto y medio plazo, y en un menor crecimiento potencial de la economía. Un nivel de deuda superior al 90% significa un menor crecimiento del PIB y, por lo tanto, mayor estancamiento a medio plazo.
A pesar de todo, el diferencial del bono español a 10 años mantenía este viernes su mejoría frente al italiano, que se establecía en los 258 puntos básicos. Esta ha sido una semana positiva para la prima de riesgo. El pasado martes lograba situarse por debajo de la italiana por primera vez desde hace año y medio en los movimientos intradía, al situarse en los 248,7 puntos frente a las 250,5 unidades de la italiana respecto al bono a 10 años alemán. El miércoles se mantuvieron las buenas noticias. El diferencial del bono español a 10 años con su equivalente alemán permanecía por debajo del italiano tras colocarse en los 244 puntos, 4 más que en el país transalpino, la menor prima de riesgo española desde julio de 2011.
Y ahora repasamos en formato más breve otras noticias de este domingo 15 de septiembre.
Estados Unidos y Rusia han establecido un plazo de una semana para que se den cantidades exactas de los depósitos de armas químicas y de un año como máximo para que queden bajo control internacional y se destruyan.
Nuevo incendio forestal en Galicia, en el Monte Conso, que a estas alturas no ha sido sofocado. Ha quemado pocas hectáreas en comparación con el producido en Carnota, La Coruña, que calcinó más de 2.000 hectáreas y ya ha sido controlado.
Mañana lunes ha convocado una concentración silenciosa en señal de protesta por la última muerte de violencia de género en Verín, Orense. Se celebrará también ese mismo día una reunión para mejorar la atención a víctimas de violencia machista.
Han pasado 5 años desde la quiebra de la bolsa de Wall Street y el mundo comienza a salir de sus efectos negativos. Analistas económicos hablan ya de una recuperación generalizada en Estados Unidos. La eurozona y los países que se encontraban en una mala situación también empiezan a notar la mejoría.
Baviera elegirá a los 187 diputados de su Parlamento regional este domingo, una semana antes de las elecciones federales programadas para el próximo 22 de septiembre. El candidato aliado de Merkel parte como favorito.
Y en cuanto a deportes, el Barcelona se impone 3-2 al Sevilla en un partido bastante complicado y el Atlético de Madrid gana a la Almería quedando 4-2. Hoy podremos seguir viendo la cuarta jornada de la Liga BBVA a partir de las 12 de la mañana en Canal Plus y Gol TV.
Y acabamos con el tiempo con Silvia Martín.
Pues habrá posibilidad de chubascos fuertes en Cataluña y Baleares y predominará el cielo poco nuboso en el resto del país. Las temperaturas bajarán de forma ligera en la mitad norte peninsular, especialmente en el interior del Cantábrico, y subirán en el sureste peninsular. Tendremos pocos cambios en el resto del país.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú, Ayuntamiento de Málaga.
Tú marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza, protección contra la discriminación y la persecución, mejor atención médica, un gobierno honesto y receptivo, acceso a agua potable y saneamiento. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Bueno, pues ustedes harían lo que les dé la gana. Yo, con lo mío, pues, no sé, depositaría una parte en una cuenta para ver si se animaban algunas gentes del Partido Popular a crear otro partido de una vez. Hombre, les financiaría si me toca el número de la 11. A ver si me toca, caramba.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.613. 6, 8, 6, 1, 3. Serie 23.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos tomamos un segundo café para terminar de despertarnos. Pues vamos a ello con don Paco Linares, que nos quiere hablar de uno de los problemas que tenemos, que es la existencia de tantos sonámbulos satisfechos.
El segundo café con Paco Linares.
Un sonámbulo es una persona que mientras duerme mantiene ciertas aptitudes para ejecutar algunas funciones correspondientes a la vida de relación exterior, como las de levantarse, andar, hablar. A pesar de los desmanes de Izquierda Unida y de algunos de sus miembros, como el del atracamercados Sánchez Gordillo, la complicidad de esta coalición, subrayo, Izquierda Unida, ha hecho que Griñán pueda cobrar tres sueldos. Uno como expresidente de la Junta de Andalucía, otro como senador y otro como vicesecretario general del PSOE. Que tomen notas los parados y los que votan a la izquierda. Ellos forman parte de una sociedad de sonámbulos satisfechos, que así describía nuestro entorno el sacerdote claretiano Nicolás Caballero. Son ciudadanos a los que les falta la conciencia porque están dormidos. Les falta estar presentes, despiertos y alertas. A veces, como en los sueños lúcidos, descubrimos que estamos dormidos y sentimos una leve inquietud muy adentro, pero no prestamos atención porque intuimos que despertar supone perder la seguridad que nos ofrecen los tópicos mediáticos que nos manipulan y nos impiden ser nosotros mismos. Y qué fácil es dejar que otros piensen por ti. ¿Saben ustedes de dónde viene la bandera que nos une a todos los españoles? ¿La bicolor? Pues data del año 1785. Carlos III, el 28 de mayo de ese año, convocó un concurso para adaptar una bandera marinera que identificara a distancia a nuestra entonces poderosa Armada y a la Marina Mercante. Fueron muchas las propuestas, pero se eligió como la más idónea una de las 12 presentadas entre Antonio Valdés y el ministro de Marina, Fernando Bazán. Poco a poco se impuso esta bandera para toda España y sus provincias de ultramar. Bajo esa bandera me pondré codo con codo el día 12 de octubre, sin importarme las ideas políticas, el color, la raza o el sexo de mis conciudadanos más próximos. Al amparo de esa bandera constitucional, convocaría una manifestación frente al Parlamento andaluz por una justicia idéntica, sin privilegios, con fotos de la jueza Alaya y al grito de la misma justicia para todos. Su señoría Alaya, estamos con usted. Representa lo mejor del auténtico espíritu español, la igualdad en esta nación ante la ley. Bajo nuestra bandera, ningún ciudadano debe ser un sonámbulo satisfecho.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
Muy bien, Luis.
Hombre, ya echaba yo de menos la música, decía, se ha dormido el pianista que tiene que estar aquí amenizando.
Tengo la solución y además vamos a hacer las cosas como procede.
A ver.
En primer lugar, les quiero dar las gracias por estar hoy aquí todos ustedes conmigo y espero que ya les hayan servido a todos su café con leche.
Pues sí, muchas gracias, señora Botella. Todos nos han servido el café con leche. Y nada de relaxing, porque un domingo a las 8:30 a.m. no podemos estar relajados.
Bueno, a mí me han dicho muchos oyentes, cuando me encuentro con la gente por la calle y tal, me dicen, yo lo escucho y tal, pero me escucho desde la cama, tomándome el café. Muy relaxing, caramba.
Muy relaxing. Sí. Hay que tener cuidado de relajarse en la Plaza Mayor con el café. Hay que tener muy estar muy pendiente del bolso, en fin, bueno. Hoy empezamos, si te parece, repasando los titulares por el Crónica del Mundo y con ese relaxing café con leche. Y es que si el sábado pasado nosotros hablábamos aquí en Entre Líneas que había un jeque árabe que apostaba por Tokio y al parecer estaba ya la suerte echada, hoy, bueno, el lunes, creo que fue el lunes, el mundo puso cara a ese jeque que está, yo qué sé, bueno. Vamos a obviar la estética del jeque árabe, pero hoy sí que nos hacen un retrato,
la verdad,
en profundidad.
La estética era llamativa, sí.
Sí. En el Crónica del Mundo nos hace pues un retrato de este jeque. Dice que en agosto circuló que se había vendido a Madrid. O sea que al parecer nosotros estábamos tranquilos hasta casi la víspera del resultado porque al parecer nosotros incluso podíamos haber optado a esa compra del jeque. Bueno, algo que yo no sé en qué puesto deja al COI, nos deja a nosotros, dice, Japón envió a Kuwait a un ex primer ministro en los papeles de Wikileaks, aparece como corrupto, la sospechosa vida del jeque Ahmad.
Hombre, no pasa, en fin, utilizar Wikileaks como fuente de conocimiento, así entre usted y yo, pues, bueno, no me dice mucho.
La cosa es que es bastante conocido este jeque árabe, dice que el petróleo que se consumirá en Tokio en 2020 será kuwaití. Japón le compra 224.000 barriles diarios. y nos hace un retrato de este Ahmad Al-Fath Al-Saad, que nació en Beirut, en Líbano, el 12 de agosto del 61, estudió en la Universidad de Kuwait, donde se licenció en Ciencias Políticas. Tiene doctorados honoríficos en varias instituciones, incluyendo la Universidad de Dong-A en Corea del Sur, la Universidad de Taipei y la American Academy. Y también es teniente coronel y jeque. El jeque Ahmad combatió en la Guerra del Golfo y se distinguió en el campo de batalla. Y además también forma parte de un destacado miembro del Comité Olímpico Internacional, y al parecer jugó sucio para ser elegido. Había un otro candidato que al final se retiró, un candidato mexicano que le acusó de 50.000 razones de peso de algunos líderes para poder ser elegido. La verdad es que no hay desperdicio en este retrato del jeque. También en Crónica del Mundo aparece una noticia emotiva y que hay que destacar, y además desde aquí le vamos a enviar un beso y un abrazo a la delegada del Gobierno de Madrid, a Cristina Cifuentes. Es una noticia que habla del despertar de Cifuentes.
Ya está muy recuperada.
Ya está muy recuperada, lee la prensa, lee libros, escucha la radio, escucha música, y al parecer el Jaime, el conductor del BMW con el que impactó, la ha visitado varias veces, la última esta misma semana. Eso sí, no se pronuncia todavía, no quiere pronunciarse, no me extraña, sobre si va a ser candidato o no a la alcaldía de Madrid, porque es verdad que esta semana se ha hablado mucho sobre este asunto.
Pues me deja usted que yo añada una pequeña noticia que me hace mucha gracia.
Sí, claro.
Sobre la relaxing cup of coffee al leche. Una noticia de ese inefable medio de comunicación progre llamado público.es,
¿sí?
Que tiene un titular que sinceramente me parece descacharrante. Dice: la hija de un alcalde posfranquista de Madrid registra el relaxing cup of café con leche. Porque se refiere a que Beatriz Arespacochaga, hija de Juan de Arespacochaga, ha, por lo visto, empezado a sacar unas camisetas con lo del relaxing cup of café con leche, ¿no? Pues una iniciativa privada para sacar dinero a cuenta de tal. Pero lo que me hace gracia del titular es lo de la hija de un alcalde posfranquista. Caramba, no sabía yo que lo de posfranquista fuera denigratorio. O sea, decir que alguien es un franquista, puedo entender que se interprete como denigratorio, pero posfranquista, caramba, el propio medio de comunicación público es un medio posfranquista. El periódico El País es posfranquista.
Nosotros somos posfranquistas.
Madre mía. O sea, ya me parece el retorcimiento llevado a intentar desprestigiar a alguien. Juan, claro, de Arespacochaga es un señor que fue alcalde de Madrid después de muerto Franco durante la transición. Bueno, pues
esta botella de agua es posfranquista.
sí, ha sido fabricada después de la muerte de Franco, hombre.
Claro. Bueno, entre las curiosidades que nos cuenta esta noticia de Crónica del Mundo es que Cristina Cifuentes ha llegado a recibir un ramo de flores del mismísimo Dalai Lama. Y también en nuestros titulares hemos destacado esa entrevista que recoge ABC de Esperanza Aguirre. Hay que recordar que el martes se cumple un año, el próximo martes, en el que anunciara que deja la primera línea de la política. Ya hemos destacado lo que habla sobre Cataluña. Yo recomiendo realmente la entrevista, de esas que te pones a subrayar y al final acabas con toda la noticia en amarillo fluorescente. Sí que hay una cosa pues muy de Esperanza Aguirre. Este, entre comillas, dice: ya le dije a Gallardón que Madrid no podía ganar los Juegos Olímpicos, pero ¿para qué te presentas?
Pero ya sabe usted que Gallardón no escuchaba mucho Esperanza Aguirre. Ay, Dios mío, si la hubiera escuchado más, pero el faraón pues no es muy dado a escuchar a la gente que tiene alrededor, ¿no?
Aparte de Cataluña, también habla en esa entrevista sobre corrupción Esperanza Aguirre. Aguirre dice que jueces y corrupción, uno de los problemas es la lentitud de los jueces, aunque también los políticos debemos ser rápidos, así se debió hacer con Bárcenas. La Gürtel en Madrid, los que no tenemos nada que ocultar, les cortamos el cuello a los presuntísimos, así hice yo con tres alcaldes, tres diputados, un consejero y un viceconsejero.
Es la única en el Partido Popular que actuó como había que haber actuado desde el principio, poniendo inmediatamente en la calle a todos aquellos sobre los que pendía alguna sombra de sospecha, ¿no?
Y vuelve a pedir que todos los militantes voten para la elección del candidato del Partido Popular.
Ya, pero doña Esperanza sabe perfectamente que ese es un deseo que jamás será satisfecho, con lo cual pues expresar ese deseo no conduce absolutamente a nada, desgraciadamente. Una última cosa, doña Nuria.
Una última cosa, pues por ejemplo, en ABC también encontramos que UGT Andalucía cargó una mariscada de 2.047 euros a una subvención de la Junta.
¿Dónde? No me diga.
Sí,
que UGT dedicó subvenciones a cosas que no eran su... No, no puede ser.
en un festín navideño de sus dirigentes en 2009 se justificó como una actividad sindical. Dice que 30 raciones de langostinos, 1.080 euros, 6 pargos al horno, 126 euros, 6 cilindros de foie, 90 euros, 8 botellas de Rioja de Reserva Marqués de Arienzo, 152 euros, son algunas de las exquisiteces gastronómicas que recoge la cuenta de la comida navideña que celebró la Unión General de Trabajadores en Andalucía el 21 de diciembre de 2009, un exclusivo restaurante de la capital sevillana. Para justificar el gasto del pantagruélico convite ante la Consejería UGT, hizo constar en el documento realizado por el restaurante el siguiente concepto. Esto es lo mejor de la noticia. Concepto de esta comida. Comida, acciones, difusión, séptimo acuerdo. Esto parece de Star Trek. Esto es peor que
está
lo de...
Muy bien. Desde mañana atacamos a los Klingon.
Comida, acciones, difusión, séptimo acuerdo. ¿Ah?
Bueno, pues nada, con esa noticia de las mariscadas nos quedamos. Vaya con UGT. Y yo que me pensaba que eran honrados. Sí. Uy, qué cosas. Don Rubén, ¿qué les podemos recomendar a los de UGT, hombre, ya que les sobra el dinero?
Pues les podríamos recomendar un bonito reloj. Antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, voy a hablarles de una de las pocas cosas que no despiertan ninguna duda. Me refiero a un gran cronógrafo como el de Basel de Lancôme, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería, un cronógrafo de mucha altura. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa. Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros espectadores. Para aprovecharla, basta llamar al 902-757-132, solo 10 euros al mes por un reloj de máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos, ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, pues no estaría mal llevar algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132 y realizar la reserva por solo 10 euros al mes, el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Pues muchas gracias, don Rubén. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos también con don Paco Linares a hacer un homenaje meridionalmente claro a alguien que ya no está con nosotros.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad, sin complejos, es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Bueno, pues como les decía, hoy don Paco Linares nos trae meridionalmente claro el recuerdo de alguien que ya no está con nosotros, don Germán Barceló.
Thank you.
Meridionalmente Claro con Paco Linares.
Por toda España, pero principalmente en Andalucía, hay una familia, los Barceló, que tienen muchas ramificaciones. Solo en Málaga nacieron 15 Barcelós Sierra. Sus antecesores fundaron unos laboratorios farmacéuticos que aún les sonará a algún veterano médico. Los laboratorios Barceló, entre otros productos, el Dermocolon o el Gavional, fueron aceptados por los galenos y recetados en toda España. Durante 12 años y hasta hace casi 4, los viernes en la desaparecida emisora Onda 8 gozábamos con la presencia del farmacéutico don Germán Barceló Sierra y con 4 contertulios más desde las 12 del mediodía hasta las 14 horas. Don Germán era boticario y creó un foro de conferencias nacional donde invitaba a personas de relieve y después permitía que quien lo deseara pues le preguntara. En resumen, este doctor en farmacia fue presidente de la Cooperativa Farmacéutica Malagueña, fundador del Banco de Alimentos Bancosol, que tanto bien y a tantas personas hace, y como decíamos antes, promotor de las populares tertulias llamadas La Rebotica. Dentro del programa, a las 12 que teníamos en Onda 8, nos deleitaba con un mini espacio titulado ¿Por qué se dice? Germán nos traía piezas deliciosas como cargar con el San Benito, estar en la higuera, etc. Germán Barceló Sierra acaba de fallecer con 85 años y desde aquí deseo a toda su familia y amigos en toda España mi más sentido pésame. Pero permítanme, en este Meridionalmente Claro, escuchar con ustedes unos de sus microespacios. ¿Por qué decimos pelillos a la mar? Algo que, por desgracia, no le podemos combinar a los fanáticos.
Voy a traer a esta sección una frase que se suele decir, pelillos a la mar. A ver, ¿de dónde proviene esta frase? La Academia, en su diccionario, en la palabra pelillos, dice echar pelillos a la mar, en una de sus acepciones, porque además de explicar la definición, dice las acepciones. Dice, echar pelillos a la mar significa el reconciliarse dos personas. Y explica esto porque así como los pelos se los lleva al aire, y así no se acordarán más de los agravios pasados como si el viento se los hubiese llevado. Sobre la antigüedad de esta costumbre, Rodrigo Caro recuerda que aparece en la Ilíada cuando, juntándose griegos y troyanos para hacer las paces, dejando que riñese por la posición de Helena, París y Menelao, y quedando amigos los demás, la primera ceremonia fue cortar los pelillos de los corderos que trajeron para el sacrificio. Rodríguez Marín, en su obra Cantos Populares Españoles, dice que en Andalucía los niños, para sellar las paces, se arrancan un pelo cada uno y, teniéndolos cogidos entre los dedos, dicen: ¿a dónde va ese pelo? Al viento. ¿Y el viento? A la mar. Pues ya la guerra está acabada. Y es que, como decía el folclorista Machado, el padre de los poetas, el mar representa lo indistinto, la gran generalización en cuyas inmensas lobregueces se sepulta ad perpetuam todo lo determinado e individual. Así lo expresan también el folclore y la poesía. A la mar van a parar, morena, todos los ríos. Y allí se irán a juntar mis amores, tus amores y los míos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, que son esa copla de Jorge Manrique tan conocida. Pues este es el origen de ponerle a la mar. Eso es quitarse y tirarlos al viento, como diciendo, aquí ya no pasa nada.
Madrid es radio. 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio.
de Málaga.
F. Tomé Volkswagen, tu concesionario exclusivo Volkswagen en Madrid, ahora también te ofrece todos sus servicios en su nuevo gran concesionario de Alcalá de Henares. Coches nuevos, usados, seminuevos, recambios originales, taller mecánico, recepción de carrocería. Todo un mundo exclusivo para elegir y mantener tu Volkswagen. Visítanos en el Polígono del Olivar, salida 28 de la A2, dirección M100 Daganzo. Llámanos al 91-883-9180 o www.ftome.com. Ahora es el momento de disfrutar de tu nuevo Volkswagen en F. Tomé Volkswagen Alcalá de Henares.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios, cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita, 900-300-307.
En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Bueno, pues son las 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Y aquí empezamos la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día. Hoy tenemos algunas novedades.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Don Domingo Soriano, ¿qué tal está usted?
A medio gas solo.
¿Por qué no se ha tomado usted el primer café conmigo y el segundo café con don Paco Linares? Hombre, mira que se lo tengo dicho.
No, es que se me ha puesto malo esta semana el niño y creo que me ha luego me ha contagiado a mí y estoy ahí un poco intentando recuperarme.
Ah, que está usted contagiado, pero de alguna cosa que nos pueda contagiar a los demás, porque
es un catarro, yo creo.
Solo. Dios mío, don Domingo, aléjese de mí. Pues muchas gracias por haber venido, hombre, a pesar de estar a medio gas. Don Francisco José Alcaraz, usted no nos va a contagiar un catarro, ¿verdad?
No, buenos días.
Pero seguro que nos contagia una inyección de optimismo, que le conozco.
Bueno, más bien realismo.
¿De realismo? Bueno, bueno, se puede ser realista y optimista a la vez. Hoy tenemos dos incorporaciones a esta mesa de tertulia. Doña Susana Burgos, primera vez que viene usted. Uh-huh. Bienvenidísima.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, un placer estar aquí.
Hombre, para nosotros es un honor contar con usted en esta tertulia. Uh-huh. Y luego tenemos con nosotros a quien fuera ex bajista y ex vocalista de Barón Rojo, Sherpa. ¿Qué tal está usted?
Pues bien, yo vengo a contagiarme del cotarro.
A contagiarse del catarro. He de decirle que me plantea usted un problema de carácter expresivo, porque claro, yo en esta tertulia tengo por costumbre llamar a todo el mundo de usted, don Domingo, doña Susana, don Francisco José, pero a usted, ¿cómo le voy a llamar? Don Sherpa. Que queda fatal.
Queda rarito, sí.
Pues llámame Sherpadón, yo qué sé.
Bueno, a usted le llamaré Sherpa, simplemente. Sherpa. Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes esa carta donde Rajoy ofrece diálogo sin fecha de caducidad, como los yogures, a don Artur Mas?
Empiezo yo. Pues a mí me parece una carta flojita y me preocupa mucho que no se diga constitución en ningún momento. No aparece la palabra constitución. Se habla de marco jurídico, se habla de legislación vigente, pero no se pronuncia la carta magna. Digo yo que por algo será. Me parece preocupante, desde luego, la tardanza que se ha comentado muchísimas veces. 2 meses para contestar una misiva me parece que es un exceso de tiempo, sobre todo cuando la amenaza secesionista es tan grave. Yo no estoy instalada en la idea de que, bueno, esto pasará, que es la estrategia que parece tener Rajoy respecto a este asunto, como lamentablemente respecto a otros tantos, ¿no? De, bueno, los problemas se dejan reposar y el tiempo lo soluciona todo, ¿no? El tiempo enquista los problemas, y en el caso del órdago secesionista catalán llevamos así mucho tiempo. Escuchaba tu editorial al principio, Luis, y efectivamente eso, hablamos de 3 décadas, pero es que nunca había sido la situación tan extrema. Yo estoy francamente preocupada.
¿Usted, don Domingo?
Bueno, a mí esto de las cartas me hace mucha gracia. Esto es, bueno, la situación política española propia del siglo XIX y cómo se manejan los políticos, su relación con los ciudadanos y caciquismo que invade muchas de nuestras regiones. Entonces no me extraña que se manden cartas, que también es un medio de comunicación del siglo XIX y eso. A lo mejor lo mandan por posta también, en el carruaje y eso. Luego, sobre el fondo de la cuestión, y sobre la tardanza de Rajoy, sobre lo que dice el presidente del gobierno, etcétera, hay una cuestión muy importante, y es que el gobierno español no tiene un relato alternativo. Es decir, una de las claves del éxito del nacionalismo en los últimos 30 años, aparte de su control absoluto de los medios de comunicación en su territorio, de la red clientelar que han ido tejiendo, ha sido que ellos tienen un relato con el que podemos no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero tienen un mensaje que lanzan, además son constantes, son diarios en el lanzamiento de ese mensaje. Y desde Madrid, desde el gobierno español, nunca ha habido, ni este gobierno ni los anteriores, nunca han tenido un relato. Por ejemplo, yo en estas últimas semanas he escrito alguna vez sobre el tema de Escocia, alguna comparación con Cataluña, y una de las cosas que más me gustó cuando me puse a mirar cómo iba la evolución de Escocia ante ese referéndum, que el gobierno británico, una de las cosas que hizo fue crear un grupo que está sacando informes prácticamente cada semana sobre cuáles serían las consecuencias económicas, políticas, jurídicas de la independencia escocesa. Y informes además bastante densos, bastante bien preparados, de gente de bastante calidad los que los elaboran, con datos, con cifras, con análisis. Entonces, claro, eso es lo que hay que hacer. Es decir, a ti te plantean un órdago, te plantean una apuesta y ya digo, un relato constante y diario sobre cómo sería, un relato además falso, y lo que hace el gobierno británico no es esconderse, de hecho es poner, son ellos los que ponen sobre la mesa los datos, las cifras, y dicen, bueno, y ahora los que están a favor de la independencia, los que están intentando dar un relato alternativo, que respondan a esto. Aquí en España nunca se ha hecho.
Hoy Esperanza Aguirre, en esa entrevista que le hacen en el periódico ABC, pone el dedo en múltiples llagas en relación con lo de Cataluña y denuncia, por ejemplo, pues que el Estado español ha desaparecido en Cataluña. Entonces, claro, pongámonos en una situación hipotética, donde resulta que dentro de una familia pues hay alguien que está perpetuamente acusando a otro, porque tú me estás machacando, tú eres injusto, tú me tratas mal. Si ese otro no se defiende nunca responde a los argumentos, pues entonces todos los que estén alrededor darán por sentado que es que quien se queja tiene razón. Entonces el problema está en que en Cataluña solo se oye la voz de quienes dicen: España nos roba, España nos maltrata, tenemos un déficit fiscal, no tenemos suficiente autogobierno, porque nosotros estamos considerados peor que el resto de los españoles. Si no hay nadie que dé respuesta, pues entonces automáticamente muchos ciudadanos catalanes de buena fe dicen: ah, pues será verdad que España nos roba, porque del otro lado nadie dice lo contrario, nadie demuestra con datos, oiga, que aquí nadie roba, y nadie saca el argumento fundamental. Perdone usted, los impuestos no los pagan los territorios, los pagan las personas. Y por tanto, si hay territorios que tienen más ricos, lógicamente tendrán una balanza fiscal desfavorable. Pues solo faltaba que los territorios con más pobres pagaran más, ¿no? O sea, ese tipo de discurso de: oiga, no me cuente rollos, los catalanes ya han decidido que querían una constitución, que es lo que dice hoy Esperanza Aguirre en el ABC, pues no diga usted que a los catalanes se les niega el derecho a decidir. Las leyes se pueden cambiar, pero oiga, ajústese usted al marco legal para cambiarlas, y si no, es usted un delincuente.
Sí, pero si es que el problema es pues lo que estamos hablando, es decir, todo esto es así, pero es que no se dice, pero no se dice nunca. Es decir, mire usted el nivel al que hemos llegado ya de confrontación, de enfrentamiento, incluso el nacionalismo, que yo creo que es la ideología más exitosa, es triste decirlo, pero es así. En los últimos 30 años en España está generando un odio que nunca había existido, y desde las dos partes es muy peligroso la dinámica en la que se ha entrado. Y la respuesta del gobierno español es: no rebato ni uno solo de tus argumentos, pero digo que te llamo al diálogo. Bueno, pues claro, si tú lo que haces es eso. De hecho, desde que se planteó el referéndum en los últimos dos años, la respuesta del gobierno español prácticamente constante ha sido: no, yo es que estoy en la Unión Europea, yo no estoy fuera de aventuras de la Unión Europea, y lo único que hacen es apelar a una especie de vaga amenaza de que si Cataluña se independiza no estaría en la Unión Europea, que probablemente no lo estaría en los primeros años, probablemente a los 10, 15 o 20 años acabaría entrando, pero que además da igual. Es decir, a ti te están planteando argumentos de tipo económico, de tipo emocional, de tipo cultural, y tú tú respondes haciendo una vaga apelación a que te gusta el marco institucional vigente en la Unión Europea y a que estás abierto al diálogo. Pues es lógico que la gente se acabe creyendo los demás argumentos.
Luego están los candidatos también que ha presentado el Partido Popular reiteradamente a las elecciones catalanas. Es que también son muy culpables de eso. Desde Alejo Vidal Quadras, ¿podemos hablar de algún político catalán? Ya no hablo del jefe de filas, del candidato a las elecciones autonómicas. ¿Podemos hablar de plantar cara en serio por parte de Alicia Sánchez Camacho, ahora por parte de Josep Piqué? ¿Podemos hablar de un ponerse serio ante los independentistas? Evidentemente no, y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Yo, viéndolo desde mi mundo rockero y digamos un poco inculto, entre comillas, veo esto como un paripé, el paripé de siempre, la mentira de siempre de los políticos. Yo desde luego no voy a votar nunca más a nadie, porque como le decía el otro día al compañero, ningún político se merece mi voto. O sea, es que es tal la tristeza que te da ver cómo funciona siempre todo. El poder siempre funciona exactamente igual, ¿no? Entonces lo del Rajoy con la carta y la carta con el Rajoy es que ya me deja frío, porque de tal mala leche que se me ha puesto siempre ya con estas cosas, digo, no vamos a ningún lado.
Pero algún político habrá que merezca el voto.
Sí, bueno, pues que me lo demuestre entonces. Alguno hay, pero temo que incluso cuando suba al poder me defraude. Es que ya...
Bueno, pero al menos estará una temporada sin hacerlo.
Sí, eso, pero...
En eso se basan los recambios continuos en Estados Unidos.
Conmigo se lo va a tener que ganar, ¿eh? Conmigo se lo va a tener que ganar ese voto, porque me juré no votar nunca a nadie más en este país, porque ya vemos que pasa lo de siempre. Cuando suben al poder, se acabó la historia. Dicen, ahora estoy en el poder, ahora tengo la batuta, y ahora tú me pagas los impuestos y haces lo que yo te mande. Es que es así siempre, dices. En este país...
Se tiene usted que afiliar al Partido de la Libertad Individual.
No, al que te dije el otro día, a Narcosibarita, y ya está.
¿A Narcosibarita? ¿Qué es eso, por Dios?
Pues nada, una gilipollez. Pero más gilipollez es lo que tiene el poder.
Bueno, pues cuando...
Es un sarcasmo.
Cuando funde usted el Partido Narcosibarita, dígamelo, porque yo por la parte...
Yo tengo muchísimos amigos catalanes, tengo muchos fans catalanes, y que seguro que cuando oigan este programa dirán, pero ¿qué hace Serpa en ese programa? Porque claro, luego es que lees en los foros y dices, pero esta gente, ¿cómo puede ser tan inculta? Esta gente a la que yo quiero, esta gente que me ha respetado, que me ha apoyado en mi carrera musical, a los que quiero, porque realmente les quiero, ¿no? Y tengo amigos, pero vamos, que yo esté en esta emisora, es como vamos, como va de retro a Satanás. Digo, pero será posible, pero será posible que una emisora que está hablando de verdades como puños y nos consideren,
pues yo que pero sé. Mire, yo sinceramente a la gente que es honestamente separatista, es decir, el que dice yo es que estoy convencido de que España nos roba, de que nos iría mejor lejos de España, al que de verdad hace eso por convencimiento, pues bueno, yo lo siento mucho, haré todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para que jamás se salga con la suya, pero le puedo respetar. Ahora, lo que me es imposible respetar es a esa casta repugnante que maneja los hilos de esa gente, que le dosifica la información a esa gente, que le llena de mentiras a esa gente. A esos es a los que no respeto. Ahora, a los otros, pues eso es lo que dice usted, mis fans en Cataluña, que pues bueno, pues cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Incluso uno tiene derecho a defender la secesión de Cataluña. Estamos en un Estado democrático donde eso es legal. Pues perfecto, defiéndase por las vías legales.
Sí, sí, existen yo
mecanismos de reforma constitucional que cualquiera puede usar y que nadie ha usado hasta el momento. Pues oiga, úsenlos.
Mira, yo, hace relativamente poco tiempo me puse a leer El Quijote de verdad, porque siempre hablamos del Quijote y la mayor parte de la gente no lo ha leído, ¿no? Digo, voy a leer El Quijote porque no me puedo morir sin haber leído El Quijote. Entonces, uno de los pasajes más bonitos que me pareció es cuando Don Quijote y Sancho Panza llegan a Barcelona. Aparte está descrito de una manera preciosa, como llegan de madrugada y ven ese bajel que van tirando con las cuerdas que lo van llevando al puerto. Me pareció tan bonito y me daba la sensación de que Barcelona era más española con el Quijote que ahora.
No, yo creo que ahí caemos a veces en la trampa de la propaganda nacionalista. ¿Barcelona qué es? Pues Barcelona es la ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Sí, esa Barcelona preciosa, amorosa, que se retrata en la ciudad de los prodigios de ese escritor catalán que escribe en español. Pues eso es Barcelona. No, la Barcelona no es la cosa esa oscura, gris, pesada, opresora que pretenden transmitir los nacionalistas catalanes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esa Barcelona que retrata Eduardo Mendoza en la ciudad de los prodigios, pues al final se traduce en que a Eduardo Mendoza le vetan para ir a ciertas ferias porque escribe en español siendo catalán, y eso el nacionalismo no lo puede tolerar. Pero esa Barcelona sigue ahí. Yo cuando voy a Barcelona, pues a mí me encanta la ciudad de Barcelona, es una ciudad preciosa. Yo soy madrileño, pero vamos, no tengo empacho en reconocer que Barcelona es una ciudad mucho más bonita que Madrid. Tiene un algo que no sé, supongo que viene de la cercanía al mar, tiene una calidad de vida, tiene una gente maravillosa. Lo único que pierde a Cataluña y está machacando a Cataluña es su casta política, que es, vamos, de lo peor.
Donde
salía el informe de Manuel, que sacaba Manuel Llamas hace dos días en Libertad Digital. La Unión Europea sitúa a Cataluña en estos momentos en el puesto 130 de las regiones, según su transparencia. Es decir, una de las regiones más corruptas de Europa.
Sí, y el reflejo que eso está teniendo. Es decir, Barcelona, cuando llegó la transición a España, hace ya casi 40 años, Barcelona, Cataluña era la región más rica, también no solo rica económicamente, seguramente era la región más dinámica desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, y probablemente España en aquel momento, un observador normal hubiera pensado que podía seguir un modelo de desarrollo similar al italiano, con una capital política y luego en el norte, igual que tiene Italia, Turín, Milán, pues una capital económica podría ser Barcelona, el eje que va de Barcelona a Bilbao, con el Ebro, Zaragoza, probablemente era el desarrollo normal de España en aquel momento, y sin embargo, según ha ido adquiriendo poder el nacionalismo, ha ido perdiendo poder económico Barcelona. Además es una relación casi es que la va siguiendo, y son como dos líneas que se cruzan, una va hacia arriba, mucho más poder del nacionalismo, y otra va hacia abajo, que es la capacidad económica de Barcelona en comparación con el resto de España.
Pero ¿sabe usted por qué? Porque lo que se ha instaurado en Cataluña gracias a la casta nacionalista es un régimen clientelar, pero vamos, clientelar hasta las cachas, donde no se mueve nada, ni en la sociedad civil ni en el mundo empresarial, sin que la casta política otorgue su consentimiento. Con lo cual, lo que era una región emprendedora de empresarios privados que salían por el mundo, que salían por España, que era la vanguardia económica de España, se ha convertido en algo totalmente sometido al poder político y, por tanto, carente por completo de competitividad.
Sí, yo siempre he creído que es que a Cataluña, a Barcelona, que bueno, es su gran foco de económico, le fue bien precisamente cuando no hacía política, claro, porque y cuando incluso desde Madrid se le esquinaba políticamente, pues ellos estaban en, fue cuando les fue bien, porque se dedicaron a hacer lo que mejor sabían hacer, que era pues comerciar, salir al mundo, buscarse la vida, tratar de prosperar. Y según se fueron metiendo dentro de esa tela de araña política que todo lo envuelve, les fue yendo peor. Lo que no entiendo es por qué entonces ese relato del que yo hablaba antes, ese relato nacionalista, tiene tanto poder dentro de la sociedad catalana, tiene tanto éxito, porque esto que yo estoy diciendo es algo evidente. Es decir, que en el año 75 Cataluña era la región con mayor renta per cápita de España y ahora es la quinta. Que en el año 75 o en el año 80 el 90% de las multinacionales extranjeras que venían a España ponían su sede social en Barcelona y ahora el 90% lo hace en Madrid, y muchas de las que tenían su sede social en Barcelona se están viniendo a Madrid. Esto es algo evidente, o sea, que no hace falta hacer un tratado de economía. Uno sale a la calle y lo ve. Yo cuando era pequeño, uno tenía que pedir algún tipo de cuestión a una empresa y la gran mayoría de las sedes sociales eran apartado de correo de Barcelona, una dirección de Barcelona. Y ahora todos sabemos que la gran mayoría de las multinacionales o de las empresas españolas nuevas que se crean y que tienen que elegir una sede se vienen a Madrid. Entonces, esto es algo tan palpable que cualquiera en la calle lo ve. Yo no entiendo cómo en Cataluña ha tenido éxito un relato que es tan contrario a lo que se ve diariamente en la calle, y que es evidente. No lo entiendo, sinceramente.
Mira los medios de comunicación. Ya. Mira para hacia dónde tiran allí, claro. ¿Cómo se van a enterar? ¿Cómo se van a enterar de la realidad?
Es importante, ¿no? Yo por aportar un dato económico reciente, abundando lo que decía Domingo, que tiene toda la razón, es lo que nos contaba este mismo viernes el Banco de España, ¿no? Del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, de los 12.000 millones de euros, algo más, redondeando, 12.000 millones de euros en el último año, 6.000 se los lleva a Cataluña. O sea, del Fondo de Rescate Estatal, esta Cataluña que odia, que detesta a España, que no es cierto, que es la parte que alza la voz y la parte que más grita, ¿no? Porque no, yo desde luego no comulgo con la idea de que los catalanes están en contra de España, no, son algunos catalanes los que están en contra de España, ¿no? Pues eso, se están llevando la mala España y la pérfida España, pues da la mitad de su fondo de salvamento a las autonomías a Cataluña.
Y lo triste es que ese dinero, esa cantidad ingente de dinero, más de la mitad del fondo de rescate autonómico,
se utiliza para pagar los medios de comunicación.
Claro,
que decía
se Shea, utiliza para, no en beneficio de los catalanes, se utiliza en beneficio de la casta y de la propaganda nacionalista.
Eso es, a quienes sustentan ese chiringuito, ese sueño fallido que es el independentismo.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria y nos vamos a entrevistar a alguien que ha tenido esta semana que ir a un pueblo del País Vasco a borrar de la casa delante de la cual fue asesinado su padre las pintadas de Gora Eta que se habían colocado.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
No es una motocicleta, cariño, es una chopper. ¿Me reconoce? Soy la voz de Bruce Willis. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y tener calidad de vida. Por eso, yo reviso cada año mi audición. En GAES, la revisión es gratuita. Llame ahora al 902-026-024 y reserve su visita.
en GAES.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Salvador Ulayar, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis, la compañía.
¿Qué tal está usted?
Muy bien acompañado.
Hombre, acompañadísimo, vamos, con excelente gente aquí.
¿Me permite un inciso antes de nada, don Luis?
Claro que sí.
Es que yo tengo un hijo de 18 años, se llama Daniel. Y este es para Sherpa o don Sherpa, no sé. Vamos, es un gran admirador de Barón Rojo, que lo sepa.
O sea, su hijo, don Salvador, es un gran admirador de Barón Rojo y del Sherpa.
Todo lo que sea rock de ese estilo. Bueno, su padre no, yo es que era muy formalito, no sé. Pero mi hijo me ha salido así. Entonces, para satisfacción de Sherpa lo quiero decir.
Eso es muy formalito también, ¿eh?
Bueno, pues recomiéndele usted a su hijo el último disco que ha sacado Sherpa, que se llama Transfusound.
Se lo diré.
Transfusión de sonido.
Don Salvador, han tenido ustedes, la familia, que volver esta semana a Charri Aranaz, porque allí, en la casa, delante de la cual mataron a su padre en su presencia, pues habían reaparecido las pintadas de Goraeta.
Pues sí, bueno, no era la primera vez que reaparecían pintadas de Goraeta y de conquistadores españoles fuera de aquí. En fin, en referencia a 2004, informaré a la audiencia que en 2004, en el 25 aniversario del asesinato de mi padre, pues el movimiento cívico Libertad Ya, al cual también pertenezco, pues quisimos hacer allí un acto y bueno, se pintó un lienzo azul con manitas blancas y tal. Bueno, estos tipos pues se dedicaron allá a escribir después que fuera de aquí conquistadores españoles, escrito en vasco. Un inciso, los Ulayar estamos en el primer libro de bautismo que todavía se conserva en la parroquia de Charri Aranaz, o sea que los anteriores pues no lo sé. Y ya firma un Ulayar adulto, o sea que esto de conquistadores extranjeros...
Bueno, nos pintaron... Forma parte de las manipulaciones tradicionales,
claro,
del
sí,
nacionalismo,
sí, bueno,
¿no?
Esto es así, o sea, pues con sus criterios racistas y xenófobos y antiespañoles y antiliberticidas, yo soy más vasco que todos ellos. No conozco un solo antecedente mío que no lo sea. Pero bueno, yo, pobre soy una rana, he matrimoniado con una palentina maravillosa.
Bueno, Sabino Arana también matrimonió con alguien que no era vasco.
Sí, exacto. Bueno, el caso es que, bueno, pues creímos que en esta ocasión pues había que volver, había que hacer un gesto. Estamos en una situación en la que todo está dormido, parece ser que ETA ha sido derrotada y bueno, y aquí no pasa nada y resulta que lo tenemos en las instituciones. Y bueno, con motivo de la última pintada que había aparecido, yo escribí un artículo en Diario de Navarra, bueno, pues uno que puede hacer un ciudadano, pues como mucho, pues escribir, decir, opinar, ¿no? No hay mucho más a tu mano.
Ya, pero lo que pasa, bueno, es que, don Salvador, yo hay algo que no entiendo. Aparecen pintadas de Gora ETA, es decir, Gora viva, una banda de criminales asesinos, y no hay nadie en las autoridades municipales, autonómicas o nacionales que envíe allí a alguien con un bote de pintura a quitar esa pintada.
Bueno, es que este país es, no sé cómo se llaman los demás, pero es muy burocrático. O sea, la delegada del gobierno, a la cual conocía yo de antes de que fuera delegada ni de nada, me mandó inmediatamente un WhatsApp, oye, me he enterado de eso y tal, mando un, no sé cómo se llama, un exhorto, un oficio, yo no soy leguleyo. Y bueno, claro, pues todo eso tiene sus plazos para que el ayuntamiento de Bildu, es decir, de ETA, cumpla o no cumpla. Y entonces, cuando pasa el plazo, llega el gobierno de Navarra y manda ahí a alguien y lo pinta. En fin, de aquí a dos meses, a lo mejor, pues alguien lo habría pintado. Bueno, pues las cosas son así despacio. El caso es que, como le iba contando, yo había escrito ese artículo y, bueno, pues el jueves antes de volver a mi oficina, me llama un conspicuo miembro de Libertad Ya, que es Rafael Doria, que es un tipo así, con mucha chispa, y te dice, bueno, Salvador, te hemos dicho mil veces, hay que volver a aquella casa, volver a pintar de azul y a poner manos y tal. Bueno, Pues en esa tarde nos organizamos unos pocos, en víspera nos juntamos alrededor de una cerveza y decimos, vamos a ir allí 10 tipos y vamos a restituir lo que tiene que haber allí. Y punto. Y nada, y lo organizamos así de rápido. Nos presentamos para las 9 de la mañana, pintamos el lienzo de azul, esperamos un ratito a que se secara y se asentara para luego poder poner las manos blancas encima. Tomamos un refrigerio allá, junto a nuestra casa, en la puerta, para que nos vieran. En armonía, cantamos en euskera, cantamos en castellano. Bueno, y fue un acto precioso, hermoso.
Pues, ¿qué quiere que le diga, don Salvador? Qué lástima que ese espíritu que sus palabras dejan traslucir no lo exhiban algunos miembros del gobierno. ¿Qué quiere que le diga?
Bueno, es que precisamente mi presencia allí, bueno, en la crónica de hoy de Navarra viene y yo no me callo. A mí esto de hacer homenaje sin más para poner flores y llorar y decir que bueno era el difunto, a mí no me dice mucho. En lo personal, como hijo de mi padre, sí, pero en lo político ciudadano, que eso también soy, no me dice tanto. Entonces aquí de lo que se trata es de decir que, oiga, señores, que ETA no está lisa y llanamente derrotada, ETA está lisa y llanamente apoltronada en nuestras instituciones, con cargo a nuestros impuestos, incluso los de las víctimas del terrorismo. Y lo dije allí bien clarito. Y todo esto, pues sabemos cómo ha ocurrido. Se pusieron de acuerdo en un momento dado, ZP, el PNV, y no sé en qué punto se nos añadió el amigo Mariano Rajoy, y ya está, y aquí no ha pasado nada. Mire, me hacían ayer una pregunta en periodista, ¿le duelen a usted estas pitadas y tal? A mí, que unos nazis escriben no sé qué en mi casa nativa, que no deja de ser una cosa. Una pared es una cosa, no es otra cosa. A mí no, en absoluto. A mí lo que me pudre la sangre es que en 1979, después de un acoso y cacería hacia mi padre, perdimos cuando lo asesinaron. Después, con el algo habrá hecho, con el acoso, con el insulto que tuvimos que sufrir, volvemos a perder. Con las décadas de olvido volvimos a perder, y cuando en 2004 parecía que, ¡ay, Dios!, respirábamos, ¿qué pasó? Pues que los nuestros, los que, idiotas de nosotros, socialistas y populares, pensábamos que eran los nuestros, terminaron por ponerse de acuerdo con los asesinos y los principales beneficiados de toda la masacre etarra, de todo el miedo de la ETA, el independentismo. Eso es lo que a mí me duele hoy. Este es el gran problema, y eso, encajarlo políticamente no tiene encaje. Es un puzzle, es una vergüenza, todo esto es un engaño que nos han montado. Pero encajarlo personalmente es muy duro, Luis. Porque uno dice, es que me han derrotado los malos y me han derrotado los que pesan a los míos. Es muy frustrante, y ese es el dolor. Eso sí, me duele. Sí. Lo de los otros, no.
Para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos se callen y no hagan nada, ¿no? ¿Qué decía?
Efectivamente. Es que es lo que ha ocurrido durante todas estas décadas. Teníamos un Estado. Vamos a ver. España lo único que ha hecho durante todas estas décadas ha sido defenderse de una banda terrorista. Punto. Incluso hasta cuando lo ha hecho con la ilegalidad. Con la barbaridad que poco se ha castigado y que poco han pagado de los GAL, etcétera, que además le sirvió para llevárselo a más de cuatro, para llevárselo crudo. Eso es totalmente condenable, y lo sufrí en primera persona, porque es que los que estábamos allí dentro, de repente los nuestros resulta que eran malos. O sea, eso fue algo abominable. Pero incluso en las peores circunstancias, no hay que perder de vista nunca de que la nación española siempre se ha defendido del ataque de unos nazis. Aquí no ha pasado nada, o sea, que es que todo es bueno, ya nos hemos puesto de acuerdo.
Lo he comentado en estos micrófonos algunas veces, don Salvador, que a mí el detalle simbólico que más me dice lo mucho que nos han derrotado es algo que me contó en cierta ocasión una víctima del terrorismo, de las que solía acudir, y creo que suele acudir, a los juicios en la Audiencia Nacional contra los etarras, que me comentaba cómo hasta que Aznar llegó al poder, los etarras acudían junto con sus familias y sus amigos en plan chulo a los juicios, y eran las víctimas las que tenían que entrar en la sala cabizbajas. Con Aznar se vivió el cambio de que por fin eran las víctimas las que entraban con la cabeza bien alta en las salas de los juicios, y eran los etarras y sus familiares los que tenían que agachar la cabeza.
Claro.
Y a partir de 2004, tras el 11M y la llegada de Zapatero al poder, la situación volvió a como estaba antes. Ahora siguen siendo, también con Rajoy, los etarras y sus familiares los que acuden chulos a los juicios, mientras las víctimas del terrorismo tienen que ir, pues eso, coger el bote de pintura e irse a quitar pintadas de Goraeta, sí, sí, porque nadie las quita. En fin.
Peor de esto, si me permite, don Luis, lo peor de esto es que han bendecido, o sea, el statu quo, o sea, cómo se han quedado las cosas. Porque hay un argumento que siempre le dirán, es que hay gente que les vota, pero hay que saber cómo se ha construido parte del País Vasco y Navarra, esta sociedad, cómo se ha esculpido el resultado electoral. A base de asesinatos, miedo, nadie podía hablar en la calle, solo había el discurso separatista tal, que no me digan que tienen votos. Oiga, que es que esto ha sido lo que no tiene nombre. Bueno, ahora nos quieren hacer olvidar. ¿Puedo saludar, don Luis?
Claro que puede usted, y además le quiero hacer una pregunta a don Francisco José Alcaraz.
Jolín, bueno, pues José, pues te quería saludar. Un abrazo grande, amigo.
Don Francisco José, ¿qué le quería preguntar?
Muy buenos días, don Salvador. Amigo, que nada, quería apuntar al hilo de lo que comentaba Salvador ayer, que le ha preguntado Luis, que si le dolía esas pintadas que estaba realizando. Y Salvador bien ha explicado que realmente más que doler las pintadas que hacen unos proetarras, unos que están a favor del asesinato, le duele pues de que quienes tenían que velar por la memoria, la dignidad y la justicia, no solamente de las víctimas del terrorismo, sino de todos los españoles, pues no lo están haciendo. A Salvador Layar le duele, yo quiero entenderlo así, porque lo veo casi prácticamente a diario, vamos, diría que a diario en su Twitter y en su Facebook, le duele la fotografía, por ejemplo, de Pachi Zabaleta, fundador de HB, dándole la mano a Basagoiti, representante del Partido Popular en el País Vasco.
José, y empleador del asesino de mi padre.
Eso es lo que iba a decir. Y encima el que tiene contratado al asesino de su padre. O sea, que realmente los nuestros, las personas que hemos confiado en el Partido Popular, yo he pedido aquí el voto para el Partido Popular, partido que actualmente no volveré a votar con esta dirección que tiene actualmente el Partido Popular, ¿no? Pero que tengan que Salvador tragarse que el representante del Partido Popular Vasco se reúna con Pachi Zabaleta, del fundador de HB, y como bien dice, el que le paga la nómina al asesino de su padre, eso es muchísimo más doloroso, porque de los asesinos podemos esperar cualquier cosa, pero lo que nos está haciendo nuestro gobierno, en el contexto en el que se está dando estas cosas, estas circunstancias, estas pintadas, pues realmente es doblemente doloroso.
En fin, don Salvador, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de domingo, y un abrazo muy, 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 muy fuerte.
Pues un abrazo, buena gente, y un abrazo a todo lo bien.
Un fuerte abrazo, Salvador.
Adiós.
Pues no sé qué opinarán ustedes, queridos contertulios, pero vamos, a mí me parece que es absolutamente estupefaciente que tengan que ser las propias víctimas las que vayan a las casas de los pueblos donde se asesinó a sus familiares a borrar las pintadas de Gora ETA. Y luego nos dicen que ETA ha desaparecido. Como decía don Salvador, vamos, ETA está en las instituciones y cobrando dinero público también de los impuestos de las víctimas.
Yo, hay una cuestión que no entiendo, yo no sé si alguien me la podrá explicar, porque es lo que más me sorprende, y es por qué en una situación en la que los buenos, como está diciendo aquí, íbamos ganando, y es cuando estábamos más cerca de derrotarles, decidimos entregarles la victoria. Yo esto no lo entiendo. Es decir, habría sido igualmente inmoral. Yo me pongo en una situación en la que ETA hubiera podido seguir manteniendo el poder y el control y la capacidad que tenía a principios de los años 80, con aquellos años durísimos, con decenas de asesinados. Y sin embargo, poco a poco se fue haciendo un buen trabajo en las instituciones, especialmente, como se ha dicho aquí, a partir de la llegada de José María Aznar, y poco a poco se le estaba derrotando. Entonces, si hubieran mantenido aquella situación, habría sido inmoral darles algo, pero por lo menos habría tenido algún tipo de justificación táctica, o decir, bueno, es que no podemos con ellos, literalmente, pero es que realmente estábamos pudiendo con ellos cada año. Íbamos, cada año eran más débiles, cada año nos teníamos más arrinconados, y daba la sensación de que sí, que íbamos a poder derrotarles con la ley en las manos, con el trabajo excepcional de la policía, de la Guardia Civil, y de repente hubo un momento en el que cuando ya prácticamente lo único que había que hacer era, bueno, pues acabar el trabajo, un trabajo que se había hecho bien durante unos años, de repente se dice, no, pues ahora...
De repente sucedió un 11M, don Domingo Soriano, y un cambio de gobierno, y se le hizo el boca a boca a ETA, a esa ETA que estaba muerta, para revivirla, para poder negociar con ella.
Y como bien ha dicho Luis en su editorial de hoy, precisamente la utilización perversa de algunas de las palabras en beneficio propio de algunos intereses, como ha comentado, sobre el nacionalismo, etcétera, en este momento estamos viviendo algo que es inaudito, y es que el Ministerio de Interior, que es el responsable de acabar y de derrotar con ETA, nunca aboga por la derrota de ETA. Habla y pide a la ETA, pide a ETA que se diluya. O sea, una disolución de ETA. Aboga por una disolución de ETA. O sea, quien tiene realmente el poder del Estado, con los cuerpos y fuerzas del Estado, para derrotar a una organización terrorista, que tiene controlado yo su ternera, que tiene controlado a la mayoría de los 40 y tantos terroristas que están en activo en este momento, ahora mismo, especialmente en Francia, y que los tiene controlados, no aboga por detenerlos, traerlos aquí a España y juzgarlos por sus crímenes. No, no. Aboga pues para que se autodisuelvan. O sea, es que es realmente...
Yo es que, como decía a don Domingo, después del 11M se produce una resurrección de ETA, es decir, se hace que ETA resucite para poder justificar el proceso de negociación. Yo es que hace mucho tiempo me planteé una pregunta. Vamos a ver, hemos detenido a 388.000 cúpulas de ETA. Oiga, cada tres meses deteníamos a una cúpula de ETA, pero lo que no aparecía nunca era el dinero. Entonces yo, en un momento determinado, dije, aquí no se están tomando el pelo.
Ni yo soy terrible.
Vamos a ver, o sea, no aparece nunca el dinero. Resulta que detenemos a la cúpula, pero los jefes no tienen firma en la cuenta bancaria. No me fastidie usted. ¿A quién narices estamos deteniendo? ETA es un espantajo que se utiliza para mantener la tensión sobre la sociedad española. Y entonces, Aznar llegó, se salió del guión, y Aznar dijo aquí, como que espantajos ni terrorismos, vamos a acabar con ellos. Y como dice don Domingo Soriano, es que estaban muertos.
Iban francamente bien, sí, estaban muertos del todo porque no habían entregado las armas, pero vamos, al borde.
Ilegalizados, llevaban un año sin matar. Y en esto se produce el 11M y la resurrección artificial de ETA, y dices, oiga, aquí en España hay alguien que necesita que ETA siga viva por algo, por algún motivo político.
Y ojo a la advertencia que hicimos aquí en este programa la semana pasada, que tenemos la elección europea a la vuelta de la esquina y que van a tener realmente ahí un púlpito para internacionalizar lo que ellos llaman del conflicto en las instituciones públicas de toda Europa. Y si Rajoy no aplica la ley de partido para ilegalizar a Bildu y a Mayur como brazo político de ETA, pues obviamente, si no lo realiza ya, pues ETA va a recuperar un espacio muy importante, que es tener voz en Europa. Y una vez que ETA tenga voz en Europa, pues obviamente todo lo que es el proceso, pues en muchos países donde tienen una opinión un poco, en fin, torcida sobre lo que es la historia de ETA, pues van a tener una buena acogida, y va a costar muchísimo trabajo convencer otra vez de nuevo a Europa que es una organización terrorista tal y como está concebida.
Según estaba usted hablando, me estaba acordando pues de lo que ha pasado esta semana con el tema de Lituania y Letonia. O sea, García Margallo sale hablando éxito de la cadena independentista, automáticamente Lituania y Letonia dicen, oiga, ¿y por qué no dan la independencia a Cataluña? Claro, es que todo lo que se hace tiene repercusión fuera, y la opinión que tienen el resto de los países, que depende fundamentalmente de cómo se comporta nuestro gobierno, influye a su vez sobre lo que pase dentro. Y claro, si dejamos que los malos sean los que queden como potentes, poderosos y cargados de razón delante del exterior, pues el exterior apoyará a los malos, con lo cual estamos vendidos, ¿no?
Oye, ¿y Margallo ha protestado ante Noruega por la historia esta de la ETA? Porque que yo sepa no ha protestado.
Que yo sepa protestado tampoco.
No.
Por el hecho de que Noruega estuviera albergando durante varios meses a los terroristas.
Yo mira, a lo mejor soy un conspiranoico, y de hecho lo soy, pero pienso que tiene que haber algo por encima, o alguien por encima de todos estos políticos y de todas estas historias, que esté decidiendo lo que se hace en un sitio o en otro, en el País Vasco, en Cataluña. Yo pienso que es una verdadera conspiración, y que los demás son, tanto el Zapatero como el otro, como Rajoy, son títeres. Porque yo es que no me lo explico de otra manera. Todo lo que estamos hablando aquí, no me explico que esté pasando lo que esté pasando, y no me lo explico.
Bueno, pues con esa reflexión, que me parece bastante acertada, vamos a la pausa publicitaria y encaramos el último bloque de la tertulia. Siempre estamos diciendo, jolín, los partidos nacionales, qué mal, pon, cham, pon, pon, qué se puede hacer, qué se puede votar. Oiga, pues hay algún partido decente. Por ejemplo, me dice algún oyente que, Sherpa, no sea usted tan crítico, que hay que votar, hombre, aunque sea al partido anarcosibarita, pero hay que votar. Bueno, pues ahora, después de la pausa publicitaria, vamos a hablar de uno de esos partidos a los que, en mi modesta opinión, puedo estar equivocado, todavía se puede votar, que es Ciudadanos, que se está expandiendo a otras regiones. Ya empieza con la estructura en Baleares, empieza con la estructura en Valencia, y vamos a hablar con el coordinador de Ciudadanos en Aragón.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El clima, la playa, el pescadito, la mar. En Málaga todo está dispuesto para el placer y disfrute de sus visitantes. Los amantes de la cultura no pueden perderse las obras temporales y propias del Museo Picasso, ubicado en la calle San Agustín. 110 obras del genial pintor malagueño que estarán expuestas hasta el 6 de octubre. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Orlando Suárez, a quien le ha correspondido, no sé si la dura tarea o el honor, de ser coordinador general de Ciudadanos en Aragón, porque Ciudadanos está empezando a expandirse a otras regiones españolas. Don Orlando, muy buenos días.
Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
¿Qué le ha correspondido, la dura tarea o el honor?
Pues la dura responsabilidad, sobre todo, de coordinar a un grupo de personas que están encantadas de participar en un proyecto de regeneración política.
Proyecto de regeneración política que, ¿cómo definiría usted en pocas palabras? No circunscrito a Aragón, sino en general para toda España.
Bueno, pues digamos que de alguna manera nos proponemos generar una nueva política basada en el sujeto, como en el ciudadano como sujeto a la política, ¿no? Debemos conseguir que los ciudadanos se impliquen más, y debemos hacer que, por ejemplo, personas como Serpa, uno de sus compañeros hoy ahí, consiga que de alguna manera los políticos pues sean personas respetables y que decidan pues votarles a ellos, ¿no?
O sea, que usted se plantea como objetivo personal, adquiere aquí el compromiso de que Serpa no vote por el partido Anarcos y Varitas, sino por Ciudadanos.
No, yo lo que quiero es que vote al partido que quiera, pero desde luego que por favor que vote, porque...
O lo vais a tener que ganar.
Nos lo intentaremos, pero por supuesto todos los partidos políticos, no solamente nosotros, tienen que hacer un esfuerzo para ello.
Una pregunta, don Orlando. Esta expansión a nivel organizativo a otras comunidades autónomas, ¿es el preludio de un lanzamiento de Ciudadanos a nivel nacional?
Bueno, yo lo que le puedo decir es que Zaragoza ya tenía la agrupación de Ciudadanos. Lo que pasa es que hubo un incremento en el nivel de afiliación en la parte de Aragón y, bueno, pues se decidió hacer una expansión de lo que era la agrupación de Zaragoza a la agrupación de Aragón, pues porque había afiliados de Huesca y de Teruel, y el partido pues consideró que yo era la persona indicada para coordinar este grupo.
Ajá. Pero, bueno, me ha respondido usted algo interesante, pero ha eludido la respuesta.
No, para nada. No, simplemente, vamos a ver, no, para nada. Si la ciudadanía en algún momento necesita que nosotros estemos, que trabajemos para ellos desde las instituciones, nosotros estaremos encantados de participar en unas elecciones. Pero ahora mismo lo que nos planteamos es trabajar por la ciudadanía. O sea, una expansión tampoco es. No es una expansión a nivel nacional.
Ajá.
Es una expansión de los afiliados desde el partido, desde la sede que hay en Barcelona. Es una expansión en el sentido de afiliados, no es una expansión en el sentido de partido.
Ajá. Le quiero hacer una pregunta a doña Susana Burgos.
Don Orlando, sí. Muy buenos días.
Buenos días.
Fíjese usted que todavía hay gente, a mí desde luego me lo han preguntado varias veces y de manera reciente este verano, hay gente que piensa que son ustedes, desde la ignorancia, una escisión del Partido Popular, que son los que captan el voto de los desencantados del Partido Popular. Como sé que eso no es así, me gustaría que le explicara a la audiencia de este estupendo programa que hay un proyecto político propio detrás de Ciudadanos, en Aragón y en toda España.
Sí, desde luego. Vamos a ver, no somos ninguna escisión de ningún partido, porque entonces nos minusvaloraríamos nosotros a sí mismos, ¿no? De alguna manera, Ciudadanos lo que propugna es una defensa de los derechos individuales, del estado de bienestar, que eso todos los partidos tenemos que hacer siempre lo mismo, ¿no? Tenemos que defender la democracia, pero nosotros, nuestra función es generar la vida democrática, la vida política dentro de los partidos políticos. Estamos viendo desde el año 78 cómo se va degenerando la situación política, la situación interna de los partidos, y es algo que tenemos que cambiar. Es un proyecto que nació desde Cataluña y que pues los ciudadanos españoles están considerando como una vía de futuro.
Pues don Orlando, le deseo mucha suerte en ese periplo que se inicia para Ciudadanos Aragón, o bueno, o que se continúa con respecto a la estructura que ya había, y bueno, simplemente transmitirle que no son pocos los oyentes que llaman a este programa diciendo que a ver cuándo se presenta Albert Rivera a las elecciones generales en toda España. Así que bueno, ahí queda hecho.
Si los ciudadanos españoles quieren que Albert Rivera sea candidato a la presidencia de España, estoy seguro que Albert Rivera tendrá la responsabilidad para ello.
Bueno, venga, don Orlando, un abrazo y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Sí, muchas gracias. Buenos días.
Don Orlando ha eludido la pregunta, pero de hecho, bueno, pues ahora él es coordinador de Ciudadanos en Aragón. Hace poco en este programa dábamos la noticia de que Ciudadanos se expandía a Baleares y que muy posiblemente lo hiciera de la mano de la Fundación Círculo Balear, que tanto ha luchado allí por el tema del respeto de los derechos lingüísticos. Así que parece que poquito a poquito van sentando las bases para un futuro salto, ¿no?
Y eso es ilusionante, claro que lo es. Para
mí es el único partido que, sinceramente, ahora mismo de todos los partidos políticos que hay en España, el único por el que yo me plantearía votar ciudadanos.
Sí, yo a pesar de lo que he dicho de no votar, si hay algún partido que todavía me despierta alguna simpatía, es Ciudadanos, y por Albert Rivera sobre todo, claro. Es el que, más conozco, el que más mediático es, ¿no?
Muy bien. Cuando le ves en en alguna rueda de prensa o conferencia o así acto con periodistas, así, y la verdad es que me ha gustado mucho. Igual que hay otros políticos que los ves en televisión y luego les ves en persona y caen y bajan mucho, y les ves que ni están preparados ni el tema de las convicciones va mucho con ellos. Albert Rivera es una persona que cuando yo le he visto en estos actos durante más tiempo, ha tenido que contestar a preguntas de todo tipo del público, esperadas, inesperadas, me ha dado muy buena sensación desde el punto de vista del contenido de lo que decía, de sus convicciones, de su planteamiento. Y en la última a la que fui, que fue hace un par de meses, tres meses, un poquito antes del verano, en el Club Siglo XXI, se pidió al público que le preguntase cosas y, bueno, hubo una ronda de preguntas, y creo que todas las personas que intervinieron, todas le preguntaron, aparte de la cuestión económica, política, lo que sea, le dijeron cuándo va a ser Ciudadanos un partido en todo el
mundo. De todas formas, déjeme usted que le manifieste mi extrañeza de que usted no prefiera votar a UPyD, teniendo en cuenta lo socialdemócrata que es usted, don Domingo Soria.
A
mí me gustaría romper una lanza por UPyD, porque estamos aquí diciendo Ciudadanos es el único partido. Yo creo que UPyD también es un partido por el que se puede votar, porque no está metido dentro de la
engranaje. Se aliaría con Izquierda Unida, ha llegado el caso, si se rompe el bipartidismo en España. Luis, calla, vaya retro, UPyD, aparte de que ha sido un desengaño para muchísima gente que ha creído en ese proyecto, que pensaba que era una ventana abierta a la democracia y que ha salido absolutamente escaldado, como gato escaldado de UPyD. No tiene nada que ver, perdóname que niegue la mayor, nada que ver UPyD con Ciudadanos. De Ciudadanos decir también que yo conozco a Albert Rivera desde hace muchos años, es jovencísimo porque es un chaval y le conozco todavía de cuando era más niño. Tenía la cabeza sobre los hombros desde el principio y ha ido madurando francamente bien, con una coherencia extrema. Sí, es verdad que el discurso está mucho más elaborado. Él tenía claras las ideas, pero es que ha ido evolucionando conforme va evolucionando su partido, conforme va evolucionando él personalmente, porque estamos diciendo que es un hombre joven. Y siempre con una coherencia y con una congruencia espectacular, porque su gran reto personal es la congruencia, precisamente porque los políticos han fallado muchísimo a los ciudadanos y hoy dicen blanco, mañana verde. Artur Mas, por volver al ejemplo de siempre, está en la locura de la independencia cuando eso no se incluye en el programa electoral, y tantísimas estupideces, ¿no? Nos dicen que nos van a bajar los impuestos y nada más llegar al gobierno nos lo suben, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gran reto profesional, desde luego, como político y como cabeza de cartel de Ciudadanos, pero como hombre, personalmente, de Albert, es ser absolutamente coherente y congruente, y lo está consiguiendo. Llevo muchos años siguiéndole y es un tipo, desde luego, con ganas de hacer las cosas de otra manera, ¿eh?
Yo insisto en romper una lanza también en favor de UPyD, pero déjeme que le diga que creo que Ciudadanos tiene tres grandes ventajas. La primera, pues esa cercanía que transmite Albert Rivera, que contrasta un poco con esa sensación de a veces lejanía o de estar más en la política profesional que transmite Rosa Díez, ¿no? Segundo, Ciudadanos tiene pues un cierto aire bastante fresco de gente muy joven. En eso no se diferencia de UPyD, que en general también está compuesta por gente muy joven. Y tercero, Ciudadanos lo que tiene es una cúpula con mucha gente muy buena. Es decir, no es solo Albert Rivera.
Es un partido personalista como UPyD, que todo gira en torno a Rosa Díez.
Tiene también a un Jordi Cañas, que es excelente. Tiene también a una Inés Arrimadas, que acaba de incorporarse ahora al Parlamento catalán. Es decir, tiene todo un plantel de gente. Y además, por lo que sé de cómo funcionan internamente, es un partido serio. Es decir, es un partido que se plantea la acción política como tiene que ser.
Yo quiero decir aquí también, tanto en mi responsabilidad de los años que estuve al frente de la UGT como ahora con Voces contra el Terrorismo, el único partido que ha apoyado desde el minuto uno, sin fisura y sin poner ningún tipo de excusa y demás, como ha pasado con UPyD, que la mayoría de las manifestaciones convocadas por Voces contra el Terrorismo no ha acudido y se ha excusado, ¿no? Ciudadanos ha sido el único partido que en el 100% de las manifestaciones y concentraciones que hemos realizado las víctimas del terrorismo, con distintas organizaciones que he representado, siempre ha estado ahí apoyando, siempre, sin fisura. Siempre. Y realmente eso tengo que reconocérselo y agradecérselo, porque las víctimas por lo menos nos hemos sentido respaldados, por lo menos por un partido, en todas las ocasiones.
Mira, yo...
Bueno, sí, sígame.
¿Me permites? Yo veo a Ciudadanos, y sobre todo a Albert Rivera, ya digo que es el al que más he visto en los medios, como un leoncito joven y valiente. Pero hay una jauría de hienas ahí arriba que yo no sé si les van a dejar. Si
no le dan ningún miedo a Albert, ¿eh? No le dan ningún miedo.
Que tengan mucho, mucho cuidado con las jaurías de hienas viejas y desdentadas que son muy peligrosas.
Pero mira el éxito en las últimas elecciones catalanas. Es que con las hienas él se crece y el Partido Ciudadanos.
Bueno, pues a ver si cantamos el Rey León al final.
Hagamos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos la tertulia.
Madrid es radio 99.1.
Oye, pero qué mona vas. Me encanta el conjunto que llevas. ¿Dónde lo has comprado?
En mispepa.com. Tienen ropa a la última y como son fabricantes, a muy buenos precios.
Claro, tú con tu talla 40 encuentras ropa en todas partes, pero yo con mi 46...
Eso no es problema. En mispepa.com fabrican todas las tallas, desde la 36 hasta la 52.
¿Y dices que ese conjunto tan mono lo has comprado desde casa?
Sí, sí, entrando en mispepa.com. Ya verás cómo no puedes resistirte a comprar. Mispepa.com. Moda en tu talla. Visita nuestra página web en mispepa.com.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Si tienes un coche automático y necesitas reparar la caja de cambios, Automatic es la solución. Automatic, especialistas en cambios automáticos de todas las marcas y modelos. Multitronic, Triptronic, DSG, cambia el aceite de tu caja de cambios dándole durabilidad y fiabilidad a tu cambio automático. Automatic, servicio en el día, 91-644-4422. Conócenos en auto-matic.es o llámanos al 91-644-4422.
Único, diferente. Íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel. Pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel. Sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro...
Tranquilo, con Renta Garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral.
Infórmate 91-535-6727 y en rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Madrid es radio. 99.1. Es radio.
Son las 10 y 2 minutos, una hora menos en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Se lo venimos contando desde la tarde de ayer. Finalmente, la carta de Artur Mas Arrajoy ha obtenido respuesta. El presidente del Gobierno ha respondido con otra misiva en la que ofrece diálogo sin fecha de caducidad al presidente de la Generalidad y en la que le pide lealtad institucional y respeto al marco jurídico. En la misiva, que consta de 7 párrafos, Rajoy no usa la palabra consulta ni tampoco la palabra constitución. El jefe del Ejecutivo asegura que juntos todos ganamos y separados todos perdemos, y alude a su compromiso de atender al interés general de los españoles y por eso de todos los catalanes. Antes de conocer el contenido de esa carta, el presidente Artur Mas ya anunciaba que buscaría una respuesta unitaria desde el Parlamento de Cataluña.
Mejor forma de estar a la altura de este pueblo es que desde el Parlamento catalán la mayoría, si no pueden ser todas, de las formaciones políticas catalanas den una respuesta conjunta, unitaria, serena, pero firme, ante cualquier negativa que se pueda producir por parte del gobierno español.
La carta de Mariano Rajoy a Artur Mas centra este domingo todas las portadas. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Francisco. Comenzamos por la prensa catalana. La Vanguardia titula a toda plana: Rajoy ofrece diálogo sin una fecha límite y dentro de la ley. Y el periódico: Rajoy ofrece diálogo y deja fuera la consulta. También es el primer asunto en ABC. Rajoy marca las líneas rojas a Mas. Y en La Razón, con este titular: Rajoy pide a Mas respeto a la ley y le ofrece diálogo con lealtad. Más discreta acogida tiene la carta del presidente del gobierno en El País y El Mundo. El diario de prensa señala que Mas busca ahora el apoyo del PSC y el diario de Pedro J. Ramírez destaca que Rajoy elude en su carta a Mas explicitar el no a celebrar el referéndum. Por último, el titular de libertaddigital.com: Rajoy invoca la ley pero ofrece diálogo a Mas.
Gracias, Mariano. Y la agenda informativa de este domingo 15 de septiembre pasa también de nuevo por Cataluña. Ángela Martialay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, porque el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, intervienen hoy en la fiesta de la Rosa de los socialistas catalanes. Lo hacen un día después de conocerse la respuesta del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a la carta del presidente catalán sobre la consulta secesionista. Sobre este asunto estaremos también muy pendientes del consejero de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, quien analizará ante los medios de comunicación esa misiva enviada por Rajoy a su jefe. Será la primera reacción de la Generalidad a ese diálogo sin fecha de caducidad ofrecido por el presidente del gobierno.
Gracias, Ángela. Y ya en el exterior, el secretario de Estado norteamericano John Kerry llega este mediodía a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con quien va a dialogar sobre el acuerdo alcanzado en Siria y el proceso de paz con los palestinos. Verónica Jorros, buenos días.
Buenos días. Kerry tiene previsto encontrarse con el primer ministro israelí a su llegada a Jerusalén, un encuentro del que nos espera que trascienda información. Desde que comenzaron las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos a finales de julio, las partes se han abstenido de revelar detalles sustanciales del proceso. En un comunicado difundido el viernes por la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, informó de que el propósito de la visita es tener una conversación en profundidad con el primer ministro sobre las negociaciones de estatus final entre los israelíes y palestinos.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos con una noticia de última hora, de relevancia y sin duda muy esperada por el madridismo. Sergio Valentín, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Pues como podemos ahora ver en la página web del Real Madrid, ya es oficial la renovación de Cristiano Ronaldo, el portugués. Va a ampliar su contrato, así como anuncia el Real Madrid, que nos insta a los medios de comunicación a un acto oficial hoy en el Santiago Bernabéu. A las 2:45 va a comparecer ante los medios de comunicación tanto Cristiano Ronaldo como Florentino Pérez. Pero lo importante es que el portugués amplía su contrato después de que se viniera hablando mucho sobre si lo iba a hacer o no con el Real Madrid.
Muchas gracias, Sergio. Y esto después de que el Madrid anoche solo empatara contra el Villarreal 2-2. Por tanto, el conjunto blanco cede 2 puntos con respecto al Barcelona, que se impuso al Sevilla 3-2, y con el Atlético de Madrid líder tras vencer al Almería por 4-2.
Gracias, Jesús. Terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy posibilidad de chubascos localmente fuertes en el nordeste de Cataluña y de Baleares, en el Cantábrico Oriental, norte de Navarra, Pirineos y en las islas. Se esperan cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, más intensas y ocasionalmente tormentosas en Cataluña. Temperaturas en ligero descenso. Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sea a las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Jamón serrano o ibérico. Ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud. Es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin. Libertad para su patrimonio. Profin. Empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Doctor Martín Vázquez, ¿el estrés y la ansiedad afectan al descanso?
En la sociedad actual hay muchas personas que no logran dormir ni descansar debido principalmente al estrés al que están sometidos todos los días, lo cual les genera ansiedad y como consecuencia les impide dormir, entrando así en un círculo vicioso que acaba minando su salud y su calidad de vida.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando el estrés y la ansiedad, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso.
Dormax de Laboratorios Acta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales, una ayuda para el buen descanso.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué les parece a ustedes, queridos tertulianos, los 12 milloncejos de dólares en dinero negro que el hijo del expresidente catalán, Jordi Pujol Jr., metió en Puerto del Rosario, según publica hoy El Mundo en portada? Es un dinerillo, ¿eh? Yo no gano todas las semanas 12 milloncejos de dólares, y menos en dinero negro.
Sí, a mí lo más divertido de la independencia catalana, si finalmente se produce, o en realidad lo único que me hace de gracia, es ver cuánta gente que ha estado viviendo de este cuento durante tanto tiempo, a ver a qué se iban a dedicar. Porque esto ha sido muy lucrativo. Es decir, antes hablábamos de ese relato que ha hecho el nacionalismo, y ha sido un relato que ha ido acompañado de un negocio, de un mal negocio, porque los buenos negocios son los negocios de un particular que monta una empresa, que consigue un producto exitoso y que lo vende en el mercado a quien quiera comprárselo. Pero aquí lo que ha habido es un negocio en las arcas públicas de mucha gente que se ha ido aprovechando, y que además una mezcla de victimismo, de esa red clientelar que han ido formando. Y a toda esta gente, si Cataluña se independizara, durante un tiempo mantendrían el chiringuito, porque bueno, seguirían viviendo del bolsillo de los contribuyentes, en este caso solo de los contribuyentes catalanes, pero llegaría un momento en que poco a poco se les iba a ir acabando, y además ya no tendrían el España nos roba, el Madrid nos roba, ya no tendrían todo ese tipo de es parte de esa red que se han hecho prácticamente con el objetivo, ellos dicen, de buscar la independencia, y que yo creo que se ha hecho simplemente para buscarse la vida. Pues me gustaría ver de a qué se van a dedicar. Lo que pasa es que es cierto que hay algunos que ya han acumulado tantos que con 12 millones de euros ya les sirve para ellos, sus hijos y sus nietos. Hay algunos que se han sabido buscar muy bien la vida.
En el caso concreto de los hijos de Jordi Pujol, que no hay mejor partido, yo creo, porque ya no están en edad casadera, pero yo creo que no hay familia con hijos más adinerados que los de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ¿no? Es un auténtico escándalo los 12 millones de euros que trasciende estos días y que nos sirve la actualidad en bandeja, se suman a los muchísimos de otras informaciones periodísticas, y no solo del primogénito de Jordi Pujol, sino de toda la familia, y son 7 hijos, si no recuerdo mal, 5 chicos y 2 chicas, todos ellos forrados, o la mayoría, discúlpeme la que se desmarcó de eso y se dedica a otras cosas, que es Mireia, el resto viven del gran negocio del independentismo. No diremos del negocio de papá, que es exactamente decir el negocio del independentismo, por mucho que Jordi Pujol engañara sucesivamente a los presidentes del gobierno español, sacándole hasta los higadillos con reclamaciones y que se le llegó a ver como un gran hombre de Estado. Jordi Pujol siempre fue independentista, lo es en su senectud y lo fue desde el principio. Otra cosa es que no se quisiera ver o que no conviniera verlo, ¿no? Y respecto a eso, respecto a los negocios de los hijos, pues es esquilmar a los catalanes y es una vez más demostrar que esto es un grandísimo chollo. El independentismo es, por encima de cualquier cosa, un grandísimo chollo, ¿no?
Pero yo,
y esta
yo
familia es paradigmática, ¿no?
Yo me maravillo. El otro día fui a Correos a poner un giro a un amigo. Y en el impreso dice, motivo por... 50 euros era. Motivo por el que usted envía este giro. Y me dan ganas de poner, porque me da la gana. Sí. Porque me sale de ahí. Y tienes que ponerlo. Y esta gente, ¿con qué facilidad se lleva la pasta? Es que yo no lo entiendo. No lo entenderé jamás.
Por cierto, hay un hijo que es que no recuerdo el nombre. Un hijo, no sé si es Josep, que me disculpen los oyentes, lo buscaré, pero hay un hijo que estaba dado de alta en la hacienda madrileña. Fiscalmente, su domicilio fiscal lo tenía en Madrid.
Sí, lo trasladó a Madrid para pagar menos
que en Cataluña. Manda narices, pues manda narices.
Yo sugería, en el comentario a las noticias de las 8, sugería que, hombre, la siguiente cadena de separatistas la pueden hacer entre Barcelona y algún paraíso fiscal, la isla de Man o Andorra o algún paraíso, no sé, por el Caribe, y así pueden pasar los billetes de 1.000 euros de mano en mano directamente y se ahorran
mochilas,
la transferencia,
¿no? Sin recurrir a las
bolsas de basura.
Con billetes de 500. Sería práctico para ellos.
Sí, bueno, y aquí hay una cuestión muy importante que antes apuntaba Serpa, que es, y a mí me gustaría verlo. Ya lo hemos visto, en realidad. ¿Qué van a decir los medios de comunicación catalanes y qué es lo que están diciendo en estos últimos año y medio, dos años que han ido saliendo informaciones de forma constante? Porque esto es otra señal, quizás una de las más evidentes, de lo que se ha ido haciendo en la sociedad catalana y en aquella región. Porque los medios de comunicación catalanes, prácticamente para alguien que viva en Barcelona, y que además es lo normal, vives en Barcelona, pues no puede ser que te informes con la televisión autonómica, que la radio que te gusta porque es el conductor del programa matinal sea una radio de las que una de las radios autonómicas o una de las que solo emiten en Cataluña, y que leas pues La Vanguardia, el periódico. Es que es muy probable que le hables de esto y es que no tiene ni la más remota idea de lo que le estás hablando, pero es que ni le suena. O sea, no es como otras cosas que dices, hombre, a lo mejor si eres lector del País, pues el caso de los ERE lo han dado con cierta sordina, pero han dado alguna información, han explicado un poquito de qué iba, y si eres lector de otro periódico, pues a lo mejor los casos de corrupción del PP, pues también los han dado con un poquito más de sordina, pero han ido informando por lo menos de que pasaban cosas. Pero sobre esto, es que un lector habitual y un oyente habitual de la prensa catalana es que no tiene ni idea, pero es que no sabe ni que existen todos estos casos. Y claro, así decimos, ¿cómo va a formarse una conciencia crítica en una sociedad que es que no sabe lo que está pasando?
Coincido con su exposición, porque yo soy de Jaén, aunque estoy viviendo en Madrid, soy de Jaén, y me pueden creer que yo saldría hoy por Jaén y le preguntaría a cualquier ciudadano de los que están allí paseando, y cuando uno de los detenidos, de los grandes implicados, es Juan Lanza y otros cuantos más de UGT en el caso de los ERE, y créame que allí en Jaén nadie habla de los ERE y casi nadie entiende ni sabe ni la cantidad de dinero que se ha robado ni quiénes son los implicados ni nada. O sea, realmente la ciudadanía en Andalucía, hay mucho más información de lo que está pasando en Andalucía sobre los ERE aquí que lo que hay en Andalucía. Y como bien ha dicho, es que el control que tiene sobre los medios de comunicación con Canal Sur, Canal Sur 2, los periódicos, etcétera, etcétera, y la labor cuestionable muchas veces de la oposición en este sentido, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues hace que los ciudadanos, como bien dice, es que no se enteran absolutamente de nada.
Amigo,
no hay
amigo, pero ahora ahí es radio en Sevilla, ¿ah? Así que temblad, jerarcas del régimen andaluz, porque estamos allí. Lo siguiente será en Jaén. Y claro, ¿por qué no nos dan una emisora en Barcelona? Pues porque estaría allí nuestra voz todos los días para denunciar los tejemanejes. Porque nosotros sí que denunciamos todos, los de los nacionalistas, los de los socialistas, los del PP. Porque no nos casamos con nadie. Es una ventaja, ¿no?
Sí, bueno, es una ventaja desde el punto de vista moral, quizás, pero desde el punto de vista económico...
nos dan bofetadas por todas partes.
A lo mejor no es una ventaja, no. A ver, es que eso es muy importante. Y esto hay que... Yo lo denuncio casi cada vez que puedo, porque es que en España uno de los problemas que hay es que los medios de comunicación los controlan los partidos políticos. No digo que esté el partido político en el consejo editorial de un periódico, pero es que en el periódico saben que si se meten con determinado partido político empieza a bajar la publicidad institucional. Que ya no solo publicidad institucional directamente del ministerio por una campaña de concienciación o lo que sea, sino de que, bueno, a lo mejor ahí está el Ministerio de Cultura que va a poner los anuncios o que patrocina al teatro de no sé qué, a la Compañía Nacional de Danza, no sé qué, y de repente esos anuncios que van en las páginas de cultura de la nueva temporada empiezan a desaparecer. Que ese periódico tiene una radio asociada o una radio que más o menos es amiga. Y como empieces a meterte demasiado con el poder político, empiezan a no darte emisoras. Con la televisión en España ya hemos visto lo que se ha hecho en los últimos 25 años, cómo se dieron esas licencias de televisión, cómo se permitió luego que se agrupasen las televisiones. Es decir, los políticos, una de las cosas que han tenido más claras ha sido cómo controlar los medios de comunicación. Y no solo los autonómicos o los públicos que los controlan, evidentemente, y que han ido creciendo al calor de esos partidos políticos, sino también los privados a base de estas componendas de dinero. Es absolutamente vergonzoso.
Es que ese es el problema que tiene nuestro régimen, que es un régimen, el régimen del chiringuito, absolutamente blindado. Los partidos se autofinancian a partir de nuestros impuestos, sin que importe un comino si tienen afiliados o no los tienen, si pagan o no pagan. Los sindicatos se financian con dinero público, con lo cual están al servicio del mismo régimen del chiringuito. Los medios de comunicación se les ha calla con el tema monetario. Claro, pues entonces dices, oiga, ¿cómo se puede aquí romper el muro? Pues es muy difícil, y efectivamente, la independencia, ¿qué significa? Que automáticamente te machacan. Si no te buscas un amo, pues entonces te dan las bofetadas todos. A nosotros, pues nos darán las bofetadas los nacionalistas y los del PP y los del PSOE. Pero mire, pues el que quiera que no le den bofetadas, que no se meta periodista. Que
duro dice, pero estimulante, ¿no?
Es duro pero estimulante, yo por lo menos. Pues vengo aquí al micrófono y digo lo que me da la gana. Y me podré equivocar, y muchas veces seguro que me equivoco. Y habrá oyentes que me digan, oiga, no, se pasa usted en esto, se pasa en lo otro. Pero lo que digo, lo digo porque lo pienso. Y nadie me da consignas, nadie me dice, oye, no te puedes meter con este o no te puedes meter con el otro. Y aquí, pues esto es una casa de libertad. Y claro, efectivamente, por eso nos machacan tanto. Pero a pesar de todo, aquí seguimos y aquí seguiremos.
Y con audiencia creciente.
Es que mira, ser rebelde tiene un precio. Y yo lo sé muy bien, porque nosotros a nuestra manera, en el rock, hemos sido rebeldes, hemos sido moscas cojoneras, y yo asumo mi papel. Digo, yo no estoy subvencionado como otros músicos, ¿no? Pero soy libre y rebelde. Y lo asumo. Y tiene que haber gente como nosotros, ¿no? Que asuma Libertad Digital, pues es una emisora rebelde y libre. Y eso se paga, claro. Evidentemente, el poderoso no te va a decir, toma, que te quiero mucho y te voy a subvencionar todo. Porque en el momento que el poderoso te subvencione, lo has jodido.
Te va a pedir... Porque estás vendido.
Claro, te va a pedir el precio.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos rebeldes, machacados, pero contentos. Y claro, además, tenemos la mejor audiencia del mundo. ¿Qué narices? Sí, nuestros oyentes son maravillosos.
A mí, por el lado de Libertad Digital, no me preocupa tanto, porque además vamos creciendo poco a poco y creo que es un proyecto que tiene mucho futuro. Si a mí lo que me preocupa, pues, es lo que estábamos hablando al principio de todo esto, que es lo de Cataluña, la falta de información que hay en algunas regiones de España, lo que comentaba Francisco José Alcaraz en Andalucía. Es decir, es que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Y eso es muy grave, porque al final se supone que una democracia, cuando tú vas a votar, votas más o menos informado de lo que te están ofreciendo diferentes partidos, pero también de lo que han hecho en el pasado.
Pero hay una cosa que a mí me llena de optimismo de cara al futuro, y es que se está produciendo una transformación de los medios de comunicación. Hasta ahora, los medios de comunicación eran los que transmitían información a la ciudadanía. Eso se ha acabado. Ahora, con las redes sociales, la ciudadanía tiene 200.000 mecanismos para informarse. Uh-huh. Y los medios de comunicación tienen que hacer, y a muchos les está costando, el paso de dejar de ser gente que transmite información a pasar a ser gente que selecciona información, porque habiendo tanta, pues uno se pierde. Entonces, pues un medio de comunicación sí que tiene un papel en el futuro que jugar, seleccionando información y diciendo, a nosotros nos parece que tal noticia es importante o que tal noticia hay que interpretarla de tal forma. Ese es el papel que vamos a jugar los medios de comunicación, pero ahora ya el que quiera informarse en Cataluña de las corruptelas catalanas, pues no tiene más que acceder a través de internet, por ejemplo, al periódico El Mundo, y tiene ahí toda la información. Ya no hay manera de ponerle puertas al campo.
¿no? Porque además llevamos ya todos los móviles, o sea que prácticamente las nuevas tecnologías no abren esas puertas y no estamos pendientes de esas concesiones políticas que se dan a la emisora y que limitan la información a los ciudadanos.
Bueno, y decíamos que aquí tenemos la audiencia más maravillosa del mundo y habrá que darle un poquito de voz a esa audiencia, ¿no? Y acaba de irrumpir con cara sonriente en el estudio don Rubén Fernández, que nos trae precisamente la voz de los oyentes.
Muy buenos días de nuevo. Pues sí, hoy tenemos mensajes muy variados, de todo tipo, también sobre Cataluña y esa carta de Artur Mas, por ejemplo, esta pregunta que plantea un oyente.
¿Por qué no desvela igualmente lo que desde su cobardía le ofreció en la reunión secreta que tuvieron a finales de agosto?
Cataluña quiere su independencia, vale, yo personalmente se la daría con sus fronteras y demás. Se tendrá que salir del euro, el Barcelona ya tendrá que dejar de jugar en la Liga Española y veremos a ver cómo cubre su deuda. O sea, eso sería la realidad, ¿eh? Si el pueblo catalán quiere esa independencia, pero que sepa lo que le va a costar.
No, querido oyente, no caiga usted en la trampa. Cataluña no quiere la independencia. Quien quiere la independencia es una casta de ladrones que lleva gobernando Cataluña mucho tiempo y luego una minoría de la gente que, manipulada por esa casta de ladrones, pues sí lucha honestamente por la independencia, pero la mayoría de los catalanes se sienten orgullosísimos de ser catalanes, pero también españoles. Y eso no es porque lo diga yo, no es porque diga Luis del Pino que eso es así. Es que si uno se va a las encuestas del CIS, los que se sienten exclusivamente catalanes en todas las encuestas que se han hecho, pues están en torno al 10% de la población. Los que se sienten, los que quieren una Cataluña independiente, no llegan al 10%. O sea que no, Cataluña no quiere ser independiente. No caigamos en la trampa de identificar Cataluña con los nacionalistas catalanes. Pues que no, porque eso es una trampa en la que nos intentan meter, ¿no? Más cosas, don Rubén.
Bueno, entrevistábamos
hace... Perdón. Y el primer oyente decía una cosa muy interesante.
Sí, sobre la reunión
Sobre la reunión de Mas. Resulta que Rajoy ofrece diálogo a Mas y luego cuando se reúnen en secreto, ¿no? Es decir, dialogan, pero en secreto y sin que nos enteremos los demás. Oiga, yo también quiero que dialogue Rajoy conmigo y que para empezar me cuente de qué va a hablar con Mas, ¿no? Sobre todo porque, como me recordaba ayer un oyente a través de Facebook, caramba, que cuando se está debatiendo una supuesta ley de transparencia se sigan manteniendo las reuniones secretas entre Rajoy y Mas, pues tiene su gracia.
Un año que ha estado la ley de transparencia en el Congreso, vaya vergüenza, ¿eh? Sí, secuestrada es que... en el Congreso durante un año entero.
Además dijeron que era una reunión de carácter personal. Entonces yo ya no sé si es que se pusieron a hablar de fútbol o se pusieron, a lo mejor se fueron al cine o algo así, porque es una reunión de carácter personal. Y de otra manera, señor del Pino, esta oferta que ha hecho usted de que le gustaría reunirse con Rajoy, yo no, ¿eh? Por favor, yo creo que debe ser muy aburrido.
Pues
yo,
a mí no
si
me...
se tiene que reunir con alguien de esta casa, le nombro a usted delegado y, uh-huh, y va usted sin ningún problema.
Venga, pues hecho queda el ofrecimiento cuando usted quiera, don Mariano. Y le pregunta, por cierto, si don Mariano Rajoy quiere venir a este programa para ser entrevistado, las puertas las tiene abiertas. O sea, si no viene, no es porque aquí no se quiera, vamos.
Sí, cambiando de tema, hace un rato entrevistábamos al coordinador de Ciudadanos en Aragón y precisamente desde Cataluña hay gente que muestra su simpatía por Ciudadanos.
El partido del PP aquí, desde que se marchó Vidal Quadra, esto es una sinvergonzonería y de lo único que estoy orgullosa es que no le he votado en varias legislaturas, tampoco a CiU, que también le había votado. Y ahora pues tengo la esperanza de Ciudadanos, es lo único que puedo decirle. Y para las generales votaré a UPyD.
Una oyente catalana que llamaba para
expresar las últimas elecciones del
Partido Popular
catalán. Las últimas elecciones autonómicas catalanas fueron enormemente significativas porque fueron muchísimas las mesas electorales del cinturón industrial de Barcelona las que fueron ganadas por Ciudadanos. O sea, Ciudadanos, primera fuerza política en muchas mesas del cinturón industrial de Barcelona. Y teniendo en cuenta las últimas encuestas que dicen que Ciudadanos ya ha sobrepasado en intención de voto a PSC y PP, pues las siguientes elecciones autonómicas pueden ser bastante curiosas, con Ciudadanos como tercera fuerza, o incluso, si sigue la tendencia, como segunda fuerza por delante de CiU. Porque si CiU persiste en suicidarse, lo va a conseguir.
Es que eso, ¿no?, sería fundamental, por lo que hemos empezado hablando de la tertulia, del relato político de los nacionalistas que no encuentra respuesta. Es que Ciudadanos sí que está dando respuesta Bueno, parece que, claro, hasta ahora ha tenido muy poca fuerza en los medios, en porque tenía más pocos representantes en el Parlamento, los minutos, las en estas en los formatos de los debates. Pero claro, un Ciudadanos como tercera fuerza política o incluso segunda, es que sería algo espectacular, sería una de las mejores noticias que podría darnos el panorama político español.
Y también hay reacciones sobre esas declaraciones de Esperanza Aguirre hoy en ABC. También mencionan a el antiguo presidente del Partido Popular de Cataluña, porque la gente parece que ya no está del todo tan de acuerdo con ellos, porque piden que den un paso adelante.
Doña Esperanza, don Alejo, el señor Abascal, dicen una cosita aquí, dicen otra cosita allá, pero no se lanzan a nada. Y don Alejo Vidal Cuadras va a apurar el sueldazo que tiene hasta el último minuto.
Hombre, no sea usted tan inclemente, querida oyente. Las cosas pues son complicadas, pero vamos, yo estoy con usted en la parte en la que se refiere a que ya la época de las palabras ha pasado, ya alguien tiene que dar aquí algún tipo de paso. Es decir, la inacción ante un Rajoy dispuesto a no mover un dedo para defender a los españoles, pues ya pasa a ser complicidad. Es decir, hay que ir a algo que motive o bien una rectificación radical de Rajoy, o bien pues una escisión del partido. Se siente, si un partido deja de servir para los fines para los que fue concebido, pues que desaparezca. A mí no me da ninguna pena.
También hay bastante reacciones, hay bastante gente que da la bienvenida al Sherpa, que se aseguran que, bueno, son seguidores de su carrera musical, otros que muestran sus mensajes de apoyo a Francisco Javier Alcaraz, y también por último hay mensajes sobre esa entrevista a Salvador Ulayar, que ha tocado la fibra a muchos ciudadanos.
Cuando he estado oyendo al señor, a don Salvador, se me ha puesto un nudo en el estómago horroroso. He ido yo a todas las manifestaciones de las víctimas del terrorismo, y cuando veo que este gobierno, el anterior y todos los demás, vamos, es que me pongo de una mala leche imponente, perdone las palabras.
Pues efectivamente, era lo que decía don Salvador, que los malos te ataquen, te insulten, te persigan, te acosen, te secuestren, te asesinen, pues entra dentro de lo que es la profesión de los malos, pero que los supuestos buenos te abandonen, eso es lo que verdaderamente duele, ¿no? En fin, muchas gracias, don Rubén. Doña Nuria Richard.
¿Qué tal, Luis? Otra vez.
Por cierto, le tengo que decir que estoy terminando ya la quinta temporada de The Wire. Qué buena la recomendación de la serie, ¿eh?
La mejor serie de todos los tiempos.
Sí, señor. Buenísima.
Espeluznante, triste. Sí. Yo creo que la quinta es la de la educación, la quinta, ¿no?
No, la quinta es la del periodismo.
¿Y de Soprano qué? ¿Eh?
Bueno, no, es que The Wire,
la quinta es la de Wire. La quinta es la del periodismo.
No me enganchó, fíjate.
Es que hay que pasar la primera temporada.
Me lo han dicho muchos amigos de Wire.
Bueno, ¿qué dicen a través de las redes sociales nuestros oyentes? Bueno, a través de Twitter he recibido un montón de mensajes dando la bienvenida al Sherpa. Pero vamos, tiene usted una legión de admiradores.
¿Alguno me van a despellejar?
Yo estoy celosísima porque es la primera vez que vengo, pero claro, como no soy famosa como el Sherpa, no estoy en Barón Rojo, pues claro, no me estoy comiendo un colín, y es la primera vez también que vengo, señor.
Yo tampoco estoy en Barón Rojo, cuidado, yo ya no estoy en Barón Rojo.
Ah, bueno, es ex. Claro, es que no frecuento esa música.
Además, tú eres mucho más guapa que yo, o sea, que llevas esa ventaja.
Sí, pero en la radio eso no pinta nada, eso en la radio no aplica.
Bueno, pues por ejemplo, Rocker Burgos en Twitter decía un día podía llevar Sherpa la guitarra y cantar "Los rockeros van al infierno".
Bueno, sí, sí, sí.
Hazlo por
sí,
nuestra audiencia.
Tercia, sí, 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 sí. Vale. Yo diría "Los banqueros van al infierno".
¿Estás seguro?
Seguro. No, seguro que le desocian a Satanás y se quedan con el infierno.
Paco dice, por ejemplo, "Los políticos nunca utilizan la palabra aplicar, exigir, cumplir". Ana dice, "¿Y cuando Rajoy va a dialogar con Mas, le va a mandar una pantalla de plasma o ese es un privilegio reservado a nosotros, los paganos?". Otto...
Pues, hombre, sí, el diálogo entre pantallas de plasma pues es ciertamente llamativo, ¿no? Así se lo imagina
Futurama.
Uno.
Sí.
Futurama.
Otto nos decía, "Muy buenos días, querida Es Radio, en este domingo desde mi querida Palencia". Por cierto, que nos han enviado saludos desde Mojácar, Argentina, Cataluña, Canarias, Madrid, Palencia, Asturias. Dice,
si es que ya con internet se llega a todas partes del mundo, ya no hay puertas al campo.
Además, aquí en la radio hace mucha ilusión que te digan, "Nos escuchamos desde Argentina o desde Palencia o desde Sevilla".
¿Qué hora es en Argentina? Para que nos estén escuchando.
Me alegro de que me hagas esa pregunta.
Pues 8 horas menos.
Está claro que es un noctámbulo, vamos.
Qué motivado este oyente.
Bueno, pues dice, si algo caracteriza al ejecutivo de Rajoy es la sensación que tenemos todos los españoles de que es un ejecutivo de traidores, dice, aunque suene muy grueso el calificativo. Yo no soy votante del Partido Popular, pero sí constato con tristeza que Rajoy ha traicionado su programa electoral. Ha traicionado al pueblo entero, tanto votantes como no, al mentir reiteradamente a todos en torno al caso Bárcenas y a la financiación irregular de los partidos. Ha traicionado al esconder la corrupción de la Casa Real con absurdas manipulaciones de Hacienda, mientras nos embargan a los demás 300 euros para todo un mes en la única cuenta que pudimos abrir. ¿Qué sucede con este gobierno? Decía también Otto, y encima resucitan la tauromaquia y nos hunden el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En fin, Rafael dice, yo acuso a todos los que enfatizan el hecho diferencial como fuente generadora de agraviantes derechos históricos para despreciar el hecho comunal español, aceptando perezosa y mansamente que el ser catalán, vasco, gallego es incompatible con ser y sentirse español. Más mensajes. María dice, me hace gracia escuchar cómo se mofan de Ana Botella muchos de los que se marcan el clásico de Termen. Los españoles no nos caracterizamos precisamente por nuestro perfecto inglés. Si eso es lo único que se puede criticar de verdad, que nos han levantado los juegos.
Sí, a mí la verdad es que lo del choteo a costa del relaxing café con leche me parece una anécdota ya absurda. Ya hubiera querido Zapatero hablar inglés como Ana Botella, o sea, en fin.
Eso, pero yo creo que los destinos de UGT sean trending topic, tampoco estaría mal, aunque se lo tomen a broma, pues pero ni por eso.
Si me permites, Luis, un segundito, yo creo que eso puede volverse muy a favor de Ana Botella, porque gente que jamás votaría a Ana Botella si es que diera la oportunidad a los madrileños de poder votarla, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, vaya la cuña por delante, pero gente que no es de Ana Botella, está francamente sorprendido, gratamente sorprendido, sorprendida con que le echara sentido del humor al asunto. Y
pues
con...
sí, yo creo que lo ha sabido manejar muy bien.
Eso, muy bien asesorada, o ella misma, una mujer inteligente, que le ha sabido dar la vuelta a la tortilla y que al final el choteo le favorece, porque tiene narices lo de comparecer en ese desayuno de prensa después de que toda España esté con la tontería del relaxing y los vídeos y las canciones y toda la guasa, y decir, tienen ustedes su café con leche. Y hay mucha gente a la que le ha caído muy bien, incluso socialistas, ¿eh? Yo tengo algún amigo que, ostras, con la botella, me ha sorprendido, así que cuidadín.
Esa es una técnica que utiliza también muy bien Obama, lo del reírse de las críticas que le hacen, y que efectivamente a lo que contribuye es a desarmar esas críticas y a acercarte a la gente, ¿no?
Por cierto, esta teoría es la que trae hoy, por ejemplo, El País. Creo que en su círculo cercano dicen que esto puede beneficiar a Ana Botella de cara a presentarse como candidata del
Partido Popular. Yo estoy absolutamente convencida de eso, Nuria.
Bueno, en Twitter más comentarios. Benidorm dice, me gusta la cadena humana de la independencia catalana porque hará ganar a Ciudadanos. Hay mucho debate entre los oyentes entre UPyD y Ciudadanos. Unos van más de Rosa Díez y otros más de Albert Rivera. Ahí...
Yo creo que son dos espectros ideológicos ligeramente distintos. O sea, Ciudadanos podríamos decir que está más tendente a lo liberal, mientras que UPyD está más tendente a lo socialdemócrata. Yo personalmente es que sería feliz si el Partido Socialista se viera sustituido en la izquierda por UPyD y el PP se viera sustituido en la derecha por Ciudadanos y compitieran el uno contra el otro. Vamos, es que sería feliz, incluso tendría difícil a lo mejor en algún momento decidir a quién votaba.
Sí, sería ideal, francamente.
Sí, pero UPyD ha abrazado muchas banderas del conservadurismo, por decirlo de una manera así muy amplia, ¿no? Para no hablar directamente del PP, con lo cual...
No, del conservadurismo, ¿cuál bandera del conservadurismo ha abrazado UPyD?
Bueno, vamos a ver...
La idea de unidad nacional no se puede identificar con el conservadurismo. Ese es el problema de la democracia española que nos falta.
Eso es verdad, pero bueno, pero claro, pero ante un PP que no habla claro, ante un PP ambiguo, ante un PP, la claridad de ideas y hacer propias lo que mucha gente conservadora y no conservadora también, de acuerdo, pero al final eso hace que haya mucho potencial votante de UPyD que ande desconcertado y no sepa de qué van.
Pero UPyD al final es percibido por una buena parte del electorado como un partido más tendente a la izquierda que a la derecha. Entonces eso hace que mucho votante desencantado...
Luis, yo creo que tú lo tienes muy claro y yo lo puedo tener muy claro, pero no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo. En determinados momentos hay quien ha pensado que UPyD, y de hecho Rosa Díez le ha restado, sobre todo en Madrid, votos al Partido Popular. O sea, y eso es un hecho empírico. Y es porque mucha gente ha pensado es que juega UPyD muy inteligentemente a poner... hablando muy coloquialmente, vela a Dios y vela al diablo. Pues de momento le va bien.
Yo creo que uno de los, si no el principal problema de la democracia española es la carencia de una izquierda con idea nacional. Y por eso yo creo que UPyD es un gran invento y yo espero que tengan el mayor de los éxitos.
Vamos, sí, pero ellos aunque... se sienten de izquierdas, es mi pregunta. Yo no, no, no...
Y son muy de izquierdas, yo eso no... A ver, otra cosa es que haya partes del discurso de UPyD que, como nadie más las ha defendido durante unos años, pues han caído bien en un electorado más conservador o más pepero, por así decirlo. Pero UPyD es un partido de izquierdas que además en los últimos años ha ido escorando más a la izquierda. Lo que pasa es que, como dice el señor del Pino, yo ahí estoy de acuerdo, han mantenido, oiga, es que ser de izquierdas no tiene nada que ver con no tener un discurso nacional o con no plantear una lucha por determinadas libertades en algunos sitios de España donde esas libertades están en peligro. Y entonces
es más, es que el discurso de que los ciudadanos sean iguales en derechos en toda España es un discurso que debería ser naturalmente defendido por la izquierda. O sea, mirando históricamente, incluso uno podría comprender que los partidos de derecha tendieran a defender determinadas desigualdades, pero que lo defienda la izquierda, es que no me entra en la cabeza.
Francia
es ni de izquierdas ni de derechas al final, ¿no? El proyecto de nación no es ni de izquierdas ni de derechas. Otra cosa es que por los muchos prejuicios pues haya calado el mensaje de que...
Pero por eso es interesante
que salga encantada, ¿eh? Pero encantada.
Por eso es interesante que salga un partido de izquierdas que defienda estas cosas.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente, así que sé que había muchos más mensajes, doña Nuria, pero es que tenemos...
Alguno de apoyo a Salvador, claro, a Ullayar.
De apoyo a Salvador. Lea usted, por favor, uno.
Venga. Salvador Ullayar es un referente moral excepcional para todos los españoles de bien. Para muchos, la memoria de los héroes que murieron por ser españoles permanece siempre viva gracias a su testimonio.
Pues sí, señor. Muchísimas gracias, doña Nuria. Muchísimas gracias, don Domingo, doña Susana. Bienvenida de nuevo, gracias. Don Francisco José Alcaraz.
Gracias.
Sherpa, bienvenido. Y hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Fernando Arias Salgado de las consecuencias de la cadena humana a nivel internacional.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Es una pena, pero se termina hoy la colección de tres CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo.
Pues se ha regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número 902-29-10-29.
Pues como les decía, son tres discos y 50 canciones, pero canciones preciosas, los números uno de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola.
Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque, amigos, es el último día, el 902-29-10-29.
Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción.
Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, eh? ¿Qué me dices?
Hoy daría yo la vida.
O Sandro Jacobbe y su Jardín Prohibido.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos de sí.
Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, ¿eh? En el 902-29-10-29. O también en nuestra web pueden verla. Es musicadesiempre.com.
Y el precio está muy bien porque los tres CDs mantienen la rebaja. Esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33. Solo 33 euros más gastos de envío, que está, pero que muy bien.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero,
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902 291029.
Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902 291029.
Han sido mis caricias.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues aquí estamos con don Fernando Arias Salgado para hablar de asuntos de interés nacional. Ya saben ustedes que con don Fernando Arias Salgado, muy buenos días, don Fernando.
Pues buenos días, don Luis.
Tocamos todo lo que se refiere a política internacional, pero es que todo lo que sucede en España tiene su reflejo en el exterior y todo lo que sucede en el exterior tiene su reflejo en España. Y esta semana hemos vivido una situación, desde mi punto de vista, don Fernando, dantesca. Hemos vivido la celebración de una cadena separatista en Cataluña y, para mi asombro, el ministro de Asuntos Exteriores español, delante de su homólogo portugués, calificó de éxito la cadena. O sea, no lo había sido, había sido un fracaso. Pero la ha calificado de éxito. Pero es que, aunque hubiera sido un éxito, ¿cómo puede el ministro de Asuntos Exteriores airear ese éxito?
Don Luis, buenos días otra vez. En efecto, esta ha sido una semana importante desde el punto de vista interno español y desde el punto de vista internacional. En Siria no hay, de momento, una guerra aumentada por una intervención militar de los Estados Unidos. Hay una conferencia en marcha. Perdone usted que introduzca este elemento de optimismo, dado que la semana es más bien pesimista. Y al mismo tiempo, se puede conseguir un alto el fuego, se puede conseguir un desarme parcial de las partes en la guerra de Siria, y hay una conferencia que se puede convocar, puesto que las Naciones Unidas están dispuestas, y el secretario general se lo ha dicho, una conferencia de paz en Ginebra entre las partes de la guerra civil siria. Parte positiva, en mi opinión, respecto a lo que era el inicial objetivo de acabar con este tema, con un ataque unilateral al margen de la legalidad de Naciones Unidas. Segundo tema, como usted plantea muy bien, ha sido la celebración del 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, que esta vez ha tenido una repercusión internacional en los medios de comunicación. Yo diría, intentando ser objetivo, razonable para el esfuerzo que se ha producido desde la Generalidad de Cataluña, con toda la estructura que ha puesto al servicio de este objetivo, para demostrar que en Cataluña, fíjese lo que le voy a decir, los españoles nacidos en Cataluña, que viven y trabajan en Cataluña, quieren, una parte de ellos, promover un referéndum de autodeterminación para votar sí a la independencia de Cataluña, es decir, a la secesión de Cataluña del Estado español. Esto es lo que ha pasado. Claro, este problema, si diplomáticamente lo analizamos, y lo que usted me señala del ministro de Asuntos Exteriores y de lo que ha dicho el primer ministro de Letonia en relación con un reconocimiento eventual de una independencia de Cataluña, nos permite centrar el tema en el derecho internacional, en el interés nacional de España. ¿Cómo se defiende por el gobierno de España lo que está pasando en Cataluña frente a los estados extranjeros, en este caso en la Unión Europea, socios, y en el caso de la NATO, aliados, y en el caso de las Naciones Unidas, miembros de las Naciones Unidas, con la Carta de las Naciones Unidas en la mano? La primera cuestión que hay que poner sobre la mesa es que esto es una cuestión interna española. Es una cuestión de aplicación de la Constitución española vigente, que fue aprobada en referéndum en 1978 por todo el pueblo español, entre los que estaban incluidos, como es lógico, los españoles que viven y trabajan en Cataluña, nacidos o no en Cataluña. Con este planteamiento, las cosas son mucho más sencillas. ¿Qué dice el ministro de Asuntos Exteriores? Que la organización por la Asamblea Nacional de Cataluña, de una cadena de personas, de ciudadanos españoles que viven y trabajan en Cataluña y que piden la independencia, ha sido un éxito. Y en efecto lo ha sido.
No menos, que va a ser.
Perdone, déjeme que argumente. La Asamblea Nacional de Cataluña es una asociación privada, subvencionada por la Generalidad, que ha organizado un acto que representa movilizar a sus asociados y simpatizantes en una cadena desde la frontera con Francia hasta el sur de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Y ni siquiera han logrado completar esa cadena.
Si esos son los hechos, hay que decirlo. Por lo tanto, creo que lo primero que podemos decir es que la declaración del ministro de Asuntos fue precipitada. Solo se puede valorar el éxito, como usted señala, si los objetivos materiales y políticos de esa decisión se han alcanzado. Y eso es un análisis que hay que hacer. Hay que investigar esos hechos. ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué nacionalidad tenían? ¿Cuál era su grado de vinculación con el territorio de Cataluña? Todo eso son hechos fundamentales que en el derecho internacional, en cualquier conflicto, hay que analizar internamente. ¿Qué dice la policía? Las fuerzas de seguridad. Todo eso no sabemos lo que ha pasado ahí. Por tanto, yo no hubiera dicho si es un éxito o no. Eso habrá que verlo. Ellos dicen que ha sido un éxito.
¿Qué van a decir?
No, perdón. Bueno, pero es que es muy importante. Porque ellos, ese éxito se transmite. Mire usted, El País, en su edición internacional, que se publica con el Herald Tribune, describe, cientos de miles unen sus manos para la independencia de Cataluña. Esto es lo que dice El País, periódico español, que se distribuye en la versión inglesa con el Herald Tribune. Y dice que la presidenta de la Asociación Nacional de Cataluña, en la Plaza de Cataluña, dijo lo que dijo: mire, queremos la vía catalana para la independencia, ha sido un éxito sin precedentes, dijo Carmen Forcadell. Queremos un Estado, creo que tenemos, al que tenemos derecho. Hoy lo hemos demostrado al mundo, fíjese usted a dónde va. Y dice además, fíjese usted, es muy importante esto para calificar las palabras del ministro de Asuntos Exteriores: queremos ahora el Estado nuevo. No en 2016. Queremos que 2014 se convierta en el primer año de nuestra libertad.
Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando hace esas declaraciones, está contribuyendo a alentar propagandísticamente, especialmente en el mundo internacional, ese falso éxito de la cadena humana.
Muy bien centrado el tema, don Luis. Exactamente eso era la conclusión que un lector debe sacar de lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores. No que ha sido un éxito para la Asamblea Nacional de Cataluña, evidentemente lo ha sido. Para la Asamblea Nacional de Cataluña, ¿cómo se puede negar eso? Por lo tanto, hay que distinguir, mire usted, en diplomacia hay que distinguir siempre los hechos. ¿Qué hechos se alegan y cuáles no? Esta señora, inteligentemente, cumple con su obligación y claro, justifica la subvención.
Pero el ministro de Asuntos Exteriores, si le preguntan delante de su homólogo portugués por el tema, pues tendría que haber tratado al revés de minimizar las cosas. Por ejemplo, haciendo una gracieta diciendo, fíjese usted, dicen que se han juntado 1.600.000, con eso daría para montar una cadena entre Barcelona y Oslo.
Bien, don Luis, la ironía es otro elemento de defensa de estas posiciones, pero estamos en un tema muy serio, don Luis. Yo he estado 30 años fuera de España, yo conozco bien las posiciones de Cataluña, he recibido muchas veces al presidente de la Generalidad cuando he sido embajador en distintos países. Yo sé muy bien dónde está el problema de Cataluña. Y claro, aquí el problema está en fijar las responsabilidades de cada uno. Mire usted, no se puede. Un tema de interés nacional tan profundo como la secesión de un territorio del Estado español en el siglo XXI, en 2013, 2014. Esto es gravísimo en términos de debate político. Luego vendrá la realidad sociológica. ¿Quiénes tienen derecho a votar? El censo electoral que puede participar, la Constitución española, la ley electoral. Todo eso viene después, que en el análisis jurídico he visto el presidente del gobierno, cuando contesta al señor Mas, no lo aborda. Con mucha razón.
¿Por qué?
Porque no tiene que abordar el eso. El debate que le plantea la Generalitat Cataluña ante el mundo, como dice esta señora, es que es muy importante eso, ante el mundo, ante todos los estados del mundo, 193 estados en las Naciones Unidas, porque están ahí.
No, pero es que usted parte de un problema ya constituido, que es que tenemos ahí una Asamblea Nacional Catalana organizando este tipo de saraos, como usted muy bien ha recordado, con nuestro dinero público. Es decir, el problema...
Subvencionada por la Generalidad, que es donde está el problema.
Generalidad que está subvencionada por el Gobierno de Madrid, también, que es donde está el problema.
Exactamente.
Pero claro, entonces, resulta que dejamos que quienes atacan la Constitución lleven las cosas hasta un punto donde luego estamos atados de manos para responder.
Es que usted me está llevando a conclusiones a las que yo puedo llegar, pero por distintos razonamientos.
A ver.
Ese razonamiento tiene que tener en cuenta que España es un Estado de Derecho, tiene una Constitución democrática plena, se aplica la ley en España para el funcionamiento de todas las administraciones públicas, incluida la Generalitat de Cataluña, y eso es lo que tenemos que demostrar al mundo. Es decir, frente a la posición de esta señora de la Asamblea Nacional de Cataluña, que hay que respetar, que hay una libertad de manifestación y una libertad de opinión que la Constitución garantiza. Por ejemplo, esta señora ha podido hacer esto porque está en vigor la Constitución española. Si no, no lo hubiera podido hacer, porque pedir la secesión es anticonstitucional, va contrario, frontalmente contra la Constitución vigente. Es una muestra de las garantías que tienen los ciudadanos de Cataluña que quieren en este tema expresarse así, que se haya producido de esta manera. Por tanto, eso hay que reconocerlo. ¿Por qué no hay que reconocer eso? Ahora bien, vamos al final, como usted plantea muy bien. ¿A esto a dónde nos lleva? A un debate en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales de España, que son las depositarias de la soberanía del pueblo español. ¿Por qué? Mire usted que venía por la radio oyendo lo que ha dicho el presidente de la Generalidad antes de recibir la carta del presidente del Gobierno. Si la respuesta es negativa, como lo ha sido, yo llevaré el tema al Parlamento de Cataluña. ¿Por qué no ha hecho el señor Rajoy lo mismo con la primera carta del señor Mas? ¿Llevarla al Parlamento español?
¿A ustedes qué pretende? ¿Que Rajoy respete al Parlamento?
No, yo pretendo que se haga. Fíjese usted que nos está dando una lección de procedimiento ultravires, porque el Parlamento de Cataluña no tiene esas competencias, nos está dando, ante el mundo, el señor Mas dice que el Parlamento de Cataluña, que en el mundo no sabe cómo se elige, ni cuáles son las competencias que tiene, sino que parece un parlamento político, va a llevar el tema de la discusión con, dice, España, cuando él es parte de España, y es presidente de la Generalidad, porque está basado en la Constitución española. Y sin esa Constitución no podría tener un Parlamento catalán. Claro, esos temas hay que explicarlos. Los estados en general y la Unión Europea, como usted comprenderá, sus diplomacias lo explican y lo saben. Lo que pasa es que frente a la opinión pública, y estamos en un tema de opinión pública también, hay que centrar las cuestiones. Es evidente que hay una minoría, en mi opinión, de españoles residentes, nacidos, residentes, que trabajan y viven en Cataluña, que quieren la independencia. Eso es así. Pero si son minoritarios, son minoritarios. Y como el sujeto político es el pueblo español, y no hay otro pueblo, habrá otra sociedad catalana, como dice muy bien la carta, hay una sociedad catalana en la que se incluyen los residentes, los residentes legales, se incluyen otros españoles de origen distinto en otras comunidades autónomas. Esa es la sociedad catalana. Bueno, esa no tiene derecho de autodeterminación, la tiene un pueblo. Fíjese que Mas siempre habla de pueblo, porque ellos saben que el único elemento ante terceros, ante el mundo, que puede llevarles a justificar el derecho a autodeterminación es que exista un pueblo distinto del pueblo español. Esta es la batalla jurídica internacional.
Conclusión, que Artur Mas y los nacionalistas están sabiendo usar las herramientas diplomáticas y el gobierno español no.
Bien, de usted me lleva a una conclusión que no, que desgraciadamente yo tengo que estar... Y digo desgraciadamente porque es una concesión que se hace. No es una obligación, una concesión, porque se sabe perfectamente en el gobierno español lo que hay que hacer. Lo que dice el ministro, ¿qué ha sido? A mi opinión, yo tengo mucho respeto por el señor García Margallo, pues es una explosión emocional ante un ministro como el Portugal, que nos recuerda a 1640, el conde Duque de Olivares. Oiga, sublevación en Cataluña y sublevación en Portugal. Portugal independiente, y Cataluña, pues fue necesario una guerra para acabar con la sublevación de Cataluña. Bueno, entonces este es el problema, que si no llevamos el tema al análisis de los hechos con buena fe, sin engañar, presentando a los españoles la realidad, para que ellos después puedan tener un criterio, que se manifestará en un referéndum o no, ya veremos. Eso dependerá de que el gobierno acepte o no que haya un referéndum consultivo, que un referéndum consultivo lo puede hacer mañana. Hay unas elecciones generales el año que viene, unas elecciones europeas el año que viene. Oiga, consultar a la opinión española, con los datos. Correctos.
Pero a la opinión española, es decir, supuesto, en toda España.
Pero si es que
no
en
solo.
Cataluña son españoles, que claro, no nos claro. olvidemos, ya, pero, tienen los mismos
pero
derechos
es
que usted y yo.
Según usted ha ido diciendo eso, a mí me ha empezado a entrar un escalofrío, porque me estoy imaginando a Rajoy pactando con Artur Mas que se celebre un referéndum consultivo solo en Cataluña.
Que no puede ser, porque eso ya está determinado en la ley de referéndum. Si eso está hecho, si eso está legislado. Cuando dice Rajoy no se puede hacer la consulta, es evidente que así no se puede hacer. Pero lo que yo voy es que los que viven en Cataluña, los que viven y trabajan en Cataluña, los que han nacido en Cataluña, son españoles como usted y como yo. Frente a la Constitución española, no tienen más privilegios que usted y que yo. ¿Dónde está el problema de fondo? De verdad, de fondo. Desde Felipe V. Que los catalanes tienen privilegios respecto al resto de los españoles. Catalanes, que son tan españoles como los demás, quieren que se les reconozca una identidad añadida, pasa también a los vascos nacionalistas, que les permita mantener que tienen que tener más privilegios que usted y que yo.
Bueno, don Fernando, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, pero tendremos tiempo en sucesivas semanas de ir comentando el asunto. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y nada, queridos oyentes, pues tenemos que irnos. Teníamos preparado un reportaje de Silvia Martín, pero lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. No se preocupe usted, doña Silvia. Venga, esperamos que hayan ustedes disfrutado con el programa de hoy. Pórtense bien, quédense ahora escuchando La Jungla de Asfalto y el próximo sábado a las 8 estamos aquí como un reloj. Un abrazo muy, muy fuerte.